¿Es un problema en algún momento? ¿Puede llegar a ser un problema tener demasiados Marios? ¿Puede ser algo malo? ¿Hay un universo donde no... ¿Sabes que tengo un problema? Tengo demasiados Marios.
Tengo muchos Marios. No sé, es como... Yo me imagino ahora es el meme, ¿viste? Why can't handle all these Marios? Y el negro ahí cayéndose los Marios de la mano. Es como, me imagino algo así. Pero es como que ese es el único escenario donde me imagino que es un problema tener muchos Marios. Tipo, los tenés que llevar a un lado y se te caen.
No puedes sostenerlos, claro. Pero la Nintendo Switch es la consola, tal vez la única que pueda tener tantos Marios adentro.
Ahora, sí, no habían mostrado cuando anunciaron esto. Como que tiene casi todos los Marios. Tiene ahora.
Todos los Marios. Ninguneando a algunos les duele más que a otros. Ninguneando Super Mario Galaxy 2.
Sí. Tenés todos los Marios. Super Mario, un par de New Super Mario Bros.
Pero
porque no está ni el DDS ni el de Wii.
Todos sabemos, y Nintendo también, que con un New Super Mario... Grandes juegos, muy buenos juegos. No estoy diciendo que son malos juegos, pero con un New Super Mario Bros. Estás... La verdad que estás.
Sí. No necesitas mucho más.
Con uno estás. Y me imagino que además el último debe ser el mejor. Me arriesgo a decir que sí. Entonces tenemos New Super Mario Bros.
No lo jugué, pero me arriesgaría a decir que sí.
Y dije, creo que es igual al de Wii. Entonces, yo sé de gente que lo jugó y es feliz. Entonces les creo. Confío.
No, es que yo sería feliz con ese juego. Pero es como, esos son los juegos que me duele pagar $60.
Porque ya los pagaste alguna vez, es eso.
Sí, no sé, pero lo que no me dolió pagar $60 es lo que vamos a hablar hoy.
Mirá, ya empieza con una declaración importante que es, o sea, $60 es un montón de plata, disclaimer, ¿no? Todo eso.
Sí, yo lo pagué físico encima, o sea, lo pagué...
¿Te pagaste un poquito más?
Más caro,
claro,
de lo que está en
el eShop Argentina, por ejemplo. Tienda.
Sí, claro, porque en la eShop Argentina está 4.200, si no me equivoco.
Sí.
Y yo lo pagué bastante más.
Claro, nosotros después de hacer una nueva cuenta argentina y probar otra tarjeta de crédito, pudimos recién ahí comprarlo, ¿no? Para la gente que no puede comprar en la eShop Argentina, no digo que es la solución, pero a esta altura donde ya vale probar cualquier cosa, porque nadie sabe qué pasa... Y me genera una sensación de abandono.
Estamos a esto
letal.
De ponerle una zapatilla arriba de la compu o dar la vuelta.
Dar la vuelta, ponerle blema al CD, todo lo que te funcione.
Pasar
a esta altura yo no descartaría soluciones, sí. Pero no, una de esas chances es borrar las cookies, probar otro explorador, hacer una cuenta nueva. Uh-huh. Total, cuando vos compras un juego te dan un código y ese código lo podés canjear en cualquier otra cuenta. Entonces no es un problema hacer una cuenta nueva.
Claro, sí. Sí, eso sí.
Pero bueno, tenemos Super Mario 3D All Stars y ahí vamos a hablar de los juegos, ¿no? Porque tenemos tres juegos que, si bien ya se habló muchísimo la historia, me parece que está bien pegarles una vueltita ahora, 2020, pero...
No, está perfecto repasarlos. Además, en mi caso, hay un juego que nunca había jugado. Y creo que en el tuyo también, pero otro distinto.
Claro.
Y además, está bueno repasarlos. Hablemos igual un poquito...
Del paquete quiero hablar yo. ¿Qué es este paquete hablemos un poquito, recibimos?
Sí.
Es un juego de $60. Primero.
Es un juego de $60. Sí, que contiene tres ports. Porque no son ni remasters ni remakes.
No, son ports.
Son tres ports emulados en hardware o software. No sé cómo carajo estará emulado.
Combination, dicen los expertos.
Combination de los tres Mario 3Ds que salieron. El Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy.
Tres generaciones distintas. La verdad es
que tres generaciones distintas. Ahora después voy a hablar un poco de esto de los gráficos, ¿no? Y eso. Pero como paquete y como homenaje a los 35 años de Mario, la verdad que es pobre en cuanto a presentación. Tipo, es un menú muy básico. Podría tener arte, ¿viste?
Sí.
Podría tener concept arts, tipo con making ofs, qué sé yo, ¿viste? Como que podría tenerte una parafernalia de material de colección que estaría bueno y no tiene.
Claro, pero en caso contrario, entras, no sé si me imagino que ya lo vieron, pero si no, sí. Entras y tenés un menú abajo con la tapa de Mario 64, la tapa de Mario Sunshine, la tapa, la caja, ¿no? De Super Mario Galaxy. Cada sí. caja con su altura distinta, porque son tres cajas de tamaños distintos.
Claro.
Y después tenés las tres cajitas de los soundtracks de cada uno. Que son sí. tres CDs por si te, también, ¿no?
El concepto. Por si te querés poner la Switch en el bolsillo e ir escuchándola como.
Claro, ahí como tenés. Un Walkman. 58 tracks, por lo menos, tiene Mario Sunshine. Son. 36 y 81 tracks de Galaxy. Entonces tenemos un montón de temas de Mario. Podés escuchar cualquier y podés poner la Switch en modo Music Player Mode, que es este modo que apaga la pantalla, bloquea las teclas, pero sigue sonando. Y con el menos la volvés a. Un modo raro que inventaron con Smash. Que me gusta que exista. Pero no creo que.
Yo usaba. No, sí, en su momento yo usaba mucho.
Mucho.
Hace, te estoy hablando. 15 años. Yo usaba la PSP como MP3.
Pero no tenías
cuando MP3. Iba al secundario. No, de hecho no tenía MP3. Era
mi celular y no, capaz.
No existían los smartphones.
Claro.
En esa época. Digo, no existían sí. los smartphones y tomás cercano MP3 el smartphone que tenía.
Estaba bueno y me imagino que la Vita o la PSP sí. era un buen MP3.
Era un buen MP3, sí.
Pero sí, son tres ports sí. de los juegos, tuneaditos, apenitas. Y como paquete de entrada decís, che, esto por ahí es poquito, ¿no?
Sí.
Che, me vas a cobrar $60 sí, dólares por esto. Y además
y tenés... podría tener más amor, o tenés como de la vereda del frente, ¿no?
Ay, eso, para mí eso sigue existiendo, sí. que es que tenemos el recuerdo reciente de... remaster de Crash Bandicoot 1, 2 y 3 y remaster de Spyro 1, sí, 2 y 3.
Remake total, no, remaster.
Remake total
claro,
de Crash 1, 2 y 3, Spyro 1, sí. 2 y 3 a $40 cada uno, precio de lanzamiento.
Claro. Y acá es donde se viene el mensaje que le va a doler a todos los fans de Spyro del mundo.
Y esta parte duele.
Sí, que es que todo bien con Spyro, pero los tres Spyro juntos no te hacen uno de estos juegos solo. O sea, es incomparable,
me cuesta,
chicos.
El uno es muy bueno. Para mí el uno es muy bueno. Quiero que quede registrado.
No, no, a mí me re gusta Spyro, lo rebanco, pero no. Es como que no. Esto es otro nivel todavía.
Bueno, ahí Nintendo se está apoyando en dos cosas acá. Que es, por un lado, nosotros vamos a pagar esta boludez. Me incluyo dentro de un público de Nintendo que no va a votar con su dinero, se va a quejar en sus podcasts, va a prender fuego Reddit y no va a pasar nada, se van a comprar todos este juego va a vender una pelotudez y
después
la
va a ir y va a
acá
sí lo va a comprar de forma enojada.
No importa, claro, la verdad es que el dinero no viaja con emociones, es plata que le entra a Nintendo y listo. Esa es una de las patas que sostienen este lanzamiento. La otra es que estos tres juegos están buenos y aguantan. Eso está.
Sí.
Son tres juegos que están buenos.
Sí, es una realidad. Y ahora vamos a hablar por ahí. Hablemos un poco, sí, hablemos de cada juego en particular, ¿no?
Sí.
Arranquemos con el Mario. Vamos cronológicamente.
Claro.
Mario 64. El primer Mario 3D.
Nintendo 64.
Sí. No el primer juego 3D de la historia, pero sí posiblemente el primer juego 3D bien hecho de la historia.
Sí, el juego que se va a mover como probablemente muevas hoy un juego 3D. Tiene un montón de cosas.
Sí, el juego que le dijo a la gente, che, miren, así se hacen los juegos 3D. Y es increíble realmente cómo Nintendo le pegó al 3D de una. Onda, en el primer intento, sí. Home run. Es como, dijeron, a ver cómo es esto. Ah, mira, la rompí. Sí, no, Mario 64 es un juego, yo dije, bueno, le voy a probar un toque. Nunca lo terminé, Mario 64, yo pero tampoco. Sí lo jugué muchas veces. Es el segundo que planeo terminar. Primero decidí arrancar por el Sunshine, que es el que no había jugado. Sí. Pero sí lo probé y puse, bueno, vamos a probarlo un toque. y me colgué como 2 horas jugándolo. Es divertidísimo el Mario 64. Se sigue controlando increíble. Es como es uno de esos juegos que es divertido moverte. Ya,
claro, esa es la base de lo que nos contaron que siempre pasó en el desarrollo y que es verdad, porque el juego arranca, estás ahí adelante del castillo de Peach y tenés un espacio libre, ¿no? Para moverte con Mario. Y ya ahí es divertido correr con Mario. El triple salto que tiene va a ser estándar a partir de ese momento en cualquier Mario 3D. Es lindo, es divertido de mover, se mueve para el lado que esperás, salta como vos esperás, tiene el saltito este para atrás que está bueno.
Tiene el pez.
¿Cómo?
Tiene el peso que querés que tenga, la inercia que querés que tenga. Todo en el control de Mario es como perfecto. Tiene mi movimiento favorito de los Mario 3D, que es el salto largo, no sé cómo se llama realmente.
Salto largo, que es cuando te agachás y saltás. Vas corriendo, te agachás y saltás.
Sí. Y pegas un salto largo, como si estuviera así haciendo triatlón, claro. Mario.
A mí el movimiento que me encanta y que había escuchado decir gente que no es tan fácil de hacer en Odyssey, y es verdad, porque acá es un poco más fácil, que es vas corriendo para un lado, cambias de dirección rápido, y en esa pose rara que está Mario cambiando de dirección, saltás y hace una mortal hacia atrás, que tiene un poquito más de altura que el salto normal, pero es un movimiento hermoso.
Sí. Sí, ese está bueno, aparte está bueno como el latigazo que le das al stick, viste,
¡tac! Es el salto. No tan fácil de hacer, o sea, tipo, no instantáneo de hacer, se aprende fácil, pero es como que requiere un movimiento, requiere un cálculo y es lindo de hacer. Es satisfactorio ver a Mario hacerlo. A mí lo que me pasa con Mario 64 es que es un juego que emulé un millón de veces, ¿no?
Sí.
No siempre bien. Entonces lo jugué con los peores frame rate, lo jugué con frame rate un poco más correcto, lo jugué con texturas bien puestas, lo jugué con texturas mal puestas. Y todas esas veces jugué el primer nivel. Entonces odio el primer nivel de Mario 64 a esta altura. Porque lo jugué muchas veces. No digo que es malo, no es un mal nivel. Pero
a mí me encanta. Yo volví a poner el primer nivel, o sea, el Bob on Field, que es el primer nivel de Mario 64, que ya me sé dónde están todas las estrellas y me sé dónde está todo en ese nivel, lo jugué 80 millones de veces y me re gusta, o sea, es como que por eso me parece como muy divertido y me parece como que es algo que después vamos, cuando hablemos de Sunshine, vamos a hacer como una comparación entre ambos, pero que me parece que este nivel es como que explota muy bien todo lo que va a ser el juego. Es como que es un gran primer nivel porque te muestra todo, o sea, te muestra cómo se controla, el tipo de desafíos que vas a tener, el tipo de secretos que vas a poder buscar y que vas a poder encontrar dentro de este juego, cómo la exploración del mundo afecta, onda, que está las estrellas que están escondidas y que se sacan de formas creativas, como la que está el chomp en la cadena. Y si le rompes la cadena, rompe la reja y te da la estrella. Las que están en la isla flotante, que tenés que disparar con el cañón. Digo, es como ya te da como el preámbulo de todo lo que va a ser el juego después. Y nada, está buenísimo. Para mí es como súper divertido. Y me divierte siempre esto de que el primer boss, que es este bobón gigante, el rey bobón, ¿viste? Que lo tenés que tirar de atrás.
Lo tenés que tirar,
Que me da mucha... Me da mucha gracia que es una mecánica que después se usa en absolutamente todos los juegos 3D de Play 1.
Sí.
Y pero si te vas a pensar, claro, el primer juego que hizo esto de al enemigo grandote que le tenés que ir por atrás es este. Tipo, es como que se inventó acá.
Y la verdad que sí. Y en cuestiones del port, el port corre a 720p. Hay gente triste que no está corriendo en 1080. Pero yo entiendo que no hace falta que este juego corra en 1080. Por un tema de que las texturas están muy en baja por la naturaleza de la Nintendo 64. Entonces yo creo que tener... Digo, pues ya es bastante sharp que este juego esté en 720, ¿no? Lo ves en HD perfecto, no es que se ve feo
por estar en 720. Además, a mí... Hay gente que decía, le hubieran cambiado las texturas. Hay videos, ustedes pueden buscar... Videos de Mario 64, tipo gente que hace falopeadas y le mete texturas HD.
Sí.
y para mí
es un espanto.
Queda raro. No, no.
La comunidad entera de mods de Minecraft realistas son la prueba de que poner texturas realistas no sirve. Las texturas básicas de Minecraft son así por una razón. Y acá pasa un poco eso. No hace falta. Lo que sí me parece que está muy bien que hicieron, que es que los textos y todos los sprites, este juego usa muchos sprites, ¿no? Para los árboles son sprites, las monedas son sprites, y la interfaz en pantalla son sprites. Están escalados muy bien. No sé cómo hicieron, no sé si encontraron arte de vuelta, si lo escalaron con una inteligencia artificial, pero tipo la carita de Mario, los números.
Los textos me imagino que están rehechos.
Los textos están rehechos, pero el sprite de moneda, la carita de Mario, los números de la interfaz, todo eso, si vos emulás este juego, suenan horribles, porque son viejos.
Sí, sí, sí.
Y acá se ven perfectos. Entonces eso dije, sí, che, eso está buenísimo. Está bien, esto está bueno.
No, además me parece que es un juego que está bueno. A mí me gusta la idea de que estos tres juegos sean ports y no sean remakes. Y en este caso, o sea, por ahí este es el que más de última necesitaba, entre comillas, un remake.
Es el más viejo.
Desde lo visual, ¿no? Porque es el más viejo. Pero para mí, no, o sea, tiene su encanto verlo así a nivel Nintendo 64. Y me gusta que tengas, o sea, me gusta que exista la posibilidad hoy en día de jugar Mario 64 con la estética original y con lo que era originalmente estaba planteado el juego.
Sí.
Bien. O sea, que corra bien, claro, que sea fácil jugar, que sea accesible, que son cosas que no eso no me gusta. Sí, sí.
O sea, me parece que eso está muy bien. No,
me parece que está bien.
Hay gente que hablaba de que podía existir la forma de hacerlo correr a 60 FPS. No te digo que estaba mal eso. Me parece que por ahí era más necesario que este juego eso, que corra en 1080. Pero no corre mal. Y me imagino que había algo que se les iba a romper.
Sí, para mí estoy seguro que este juego de 60 FPS se rompe. No sé en qué, pero estoy seguro que debe tener cosas que se rompen.
Porque debe estar todo muy jugado.
Sobre todo porque tenés mucho de tema de sprite, claro, en el escenario, que es lo que decías vos. O sea, los sprites deben estar configurados para correr a 30 FPS o menos, no sé cuánto debía correr en el 64. Y si
de repente 30 o 25 depende de la región, me parece.
Sí, si de repente todos los personajes corren a 60 y los sprites a 10, tipo, no sé, para mí ahí se rompe todo.
Se rompe o involucra un laburo que por ahí Nintendo no quería hacer. Porque también hay una parte de que hay una cantidad de laburo, hay un presupuesto que asignaron a esto. Y por ahí eso se pasaba.
Sí.
También puede ser eso. No sé si todo es una gran decisión estética, pero
No, obvio.
Es un port
correcto. Sí, es un port muy correcto. Yo creo que lo más difícil, si nunca jugaron Mario 64 y esta es la primera vez que lo van a jugar, creo que es un juego ultra jugable, o sea, y muy, muy disfrutable hoy en día. Lo único que se van a tener que acostumbrar, que envejeció mal un toque, es la cámara. Si bien está bastante bien, por momentos es compleja. No se controla como están acostumbrados a que se controlan las cámaras en los juegos modernos. Si bien la manejás con el stick, es como...
Claro, pensá que era una consola que tenía un solo stick. Entonces lo usaba para el movimiento del personaje. El stick derecho en ese caso, digo, la cámara se manejaba con la unidad C, que eran unas flechitas. Y las opciones
eran botones.
Es más parecido al mundo de mover la cámara con R1 y L1 en los juegos de Play.
Claro.
Es un poco más de ese mundo, con la opción de alejar o acercar la cámara. Entonces, todo eso combinado, metido en el stick derecho, hace que la cámara no responda de la forma que esperás a veces. No jode tanto, porque el juego tiene una cámara. Tiene un camarógrafo, el juego, también.
Sí.
Se hacen cargo.
Sí, está la Kitu con
Nintendo
la cámara
siempre,
ahí
siempre tiene que explicar las nuevas mecánicas con un personaje, con una cosa de que no haya ninguna duda. En este caso, la novedad de este juego es la cámara. La Kitu es el personaje que va a manejar la cámara y al principio del juego te dice, la puedes ajustar con eso, pero si no, yo te voy a recomendar el mejor ángulo. Y hace un laburito ahí. Entonces...
Sí, por lo general no hace falta mucho toquetearla. se suele encontrar los ángulos que más te sirven para moverte. Y de última, la podés girar y todo, digo, es como. Sí. Pero es lo que más va a costar acostumbrarse si nunca jugaron a este juego.
Sí. Sí. Pasamos a Mario Sunshine, que es el Mario, el juego que siempre quise jugar, nunca tuve una GameCube, el juego que nunca pude emular. ¿No? Creo que los huérfanos de Mario Sunshine somos un montón. No somos pocos. Me fui dando cuenta que no somos pocos.
No, no. Yo creo que es todo el país. Todo Argentina, todos los nintenderos argentinos.
Mínimo,
porque...
mínimo, ¿no? Como para armar una base. De ahí se suma, me parece, un montón de gente más. Mario Sunshine, estoy buscando en este momento si había tenido otros ports. Me parece que no.
No.
¿Puede ser
esto? No, es la primera vez. Sí, es la primera vez que se portea.
Entonces es bastante eso.
Sí. Lo primero que llama la atención de este juego, ya de entrada, es cómo se ve. Se ve increíble. Sí. O sea, por eso decía que el 64 es el único que necesita remake. Para mí, tanto Sunshine como Galaxy se ven re lindos, boludo. Envejecieron. Este es un juego que tiene 20 años. Salió en el 2002. Salió y en el se 2002. Ve hermoso. O sea, sí. No se ve mal en ningún momento. O sea, no, en ningún momento que vos estés viendo este juego y digas, che, esto se ve feo.
No. Como,
o sea, a lo sumo se ve viejo, ¿viste? No se ve como los juegos modernos. Pero en ningún momento tenés esa sensación de, che, qué horrible esto.
No. Se ve muy bien. No, este no sí pasa corre nunca. En 1080. Sigue estando a 30 FPS porque era para una consola de ese estilo. Entonces, me imagino que hay otra
igual
cosa.
Igual te digo que no se nota. O sea, no se nota.
Pero hay momentos que el control podría ser mejor y eso tiene un poquito que ver. Me parece.
Bueno, sí. Hablemos de juego en sí. Este es como la oveja negra también de los Mario 3D, ¿no? Es como los fans de Mario del primer mundo que sí lo pudieron jugar. Como que ese juego que es menos... Si bien es un muy buen juego y tiene muy buenos puntajes en todo, siempre es como el flojo de... El menos bueno, sobre todo en comparación con los otros. Y yo creo que hay varios motivos por eso. Ahora que primero te lo puedo jugar, es como que entiendo de dónde vienen los mensajes. En primer lugar, los controles. Son muy raros los controles de este juego.
Son raros. No están mal. Digo, tenemos los movimientos que teníamos en 64. Los básicos, tipo correr y saltar es lo mismo. Sí. No tienen tu movimiento favorito, que ahora sé que es tu movimiento favorito, que es agacharte y saltar.
Sí, me duele mucho que no esté ese movimiento, porque es como muy útil para ciertos momentos.
Sí, no tenés un salto largo, entonces, lo que se reemplaza con que ahora tenés un jetpack, básicamente, que te permite flotar en el aire un tiempo.
Sí, que es el mejor de los movimientos nuevos.
Sí.
Es el más divertido de usar.
Sí.
Y creo que y es el que mejor le hace al juego.
Sí. El triple salto estando. El saltito para atrás sigue estando y no pudiendo agacharte para hacer el salto alto también. El movimiento de...
Acá tenés que usar más el que te gusta a vos. Tenés que usar más.
Es un juego que te pide mucho más ese movimiento para llegar a lugares altos. O el triple salto, porque necesitas ese salto extra de Mario. Y no te puedes agachar para hacerlo. Reemplazando eso, tenés un botón de centrar cámara. Que es el mismo botón que se usa para saltar, para caer fuerte al piso. ¿Viste cuando saltás y caes fuerte al piso?
Sí.
Se usa el botón de centrar la cámara para eso. Me parece la decisión rara. Entiendo que por ahí estaban faltando unos botones, pero...
Sí, y después el flat, que es esta mochila de agua, no solo sirve para un jetpack, sino que también puede escupir agua con una manguera.
Sí.
Y esto es lo raro, esto es muy raro, porque es con el botón, con el R2, eso sería, que es el ZR, ¿no? Es el ZR. Escupís agua hacia adelante, o sea, moviéndote. Es en dirección hacia adelante donde te estás moviendo. Que lo puedes usar mientras estás corriendo. Pero si vos apretás RB, te quedás quieto en el lugar y como que puedes apuntar.
Claro.
Y ahí tenés como ya cosas raras de esto. Porque.
Bueno, ahí lo que pasa es una adaptación del joystick de GameCube que tenía profundidad en el gatillo. Entonces, si vos apretabas despacito, tenías lo que harías con ZR, que es escupir y seguir corriendo. Y si vos apretabas fuerte el botón hasta el final, tenía un clic al final de todo el recorrido que trababa el movimiento y ahí se queda en el modo que lo que ahora haces con R o R1, que es quedarse quieto y dirigir el chorro para donde quieras.
Igual, tío, me parece mejor a como está ahora.
Es mejor como está ahora, pero era una apuesta que viene por ese lado. Ya era compleja desde el principio, eso digo.
Pero lo que ese momento tiene dos problemas. El momento de quedarte quieto a apuntar. Tiene tres problemas. Problema uno. Apuntás con el mismo stick que te mueves. Sí. No con el stick derecho. Sí. O sea, que es bastante confuso hasta que te acostumbras. Sí. Problema dos. No tenés un puntero.
No tenés una mira. No, apuntas con agua.
Hace muchísima falta la mira.
Sí.
O sea, muchísima falta. Es como que un montón de veces no sabes dónde estás apuntando, te cuesta mucho. Sobre todo cuando querés hacer movimientos rápidos, ¿viste? Como subir rápido la mira, es como que tenés que esperar hasta que el chorro llegue.
Y la verticalidad, porque es un chorro de agua que tiene su caída, porque es un chorro. Entonces, de izquierda a derecha es fácil apuntar, para arriba y para abajo no es claro a qué altura está yendo, eso es verdad.
Sí, y aparte como que no es instantáneo que se mueve el chorro de una hasta ahí, sino que como que se va moviendo a poquito.
Como una manguera, claro.
Claro, entonces tenés que esperar a que llegue hasta ahí como para calcular y decir, ah, mirá, llega hasta esta altura.
Sí.
Y es medio paja.
Sí, aún así no tuve que hacer cosas de tanta precisión tampoco. Me parece que es el chiste, es como está pensado como maniobra básica de manguera.
Sí, pero... Y después el tercer punto es el hecho de que te quedas quieto en el lugar para hacerlo, que es una decisión de diseño rara. O sea, ya de concepto. Porque Mario, saga donde lo principal es el movimiento.
Sí.
O sea, estás introduciendo una mecánica principal en tu juego que te obliga a quedarte parado.
Vos podés correr y tirar agua en el modo que es derecho.
No, pero ponele...
En el de apuntar,
sí,
¿no?
Sí, pero ponele... Sí. Pero lo necesitas, ponele, contra estas plantas pirañas que te aparecen de alquitrán.
Sí.
Que tenés que dispararles cuando abren la boca.
Sí.
Sí o sí tenés que hacerlo así. Tipo, tenés que quedarte quieto, apuntar.
Porque tenés que tirarles en altura, sí.
Claro, y el tema de todos esos momentos, en los momentos que el juego te exige que hagas eso, no me parece divertido. O sea, esos momentos me parece que no son divertidos.
Hay un tercer movimiento, confuso, pero que existe. Sí. Es que cuando estás apuntando y tirando agua, en este modo que te tenés que quedar quieto, si vos mantenés ZL o L2, te podés mover para los costados, horizontalmente.
Ah, sí, haces como un strafe.
Mientras podés apuntar para arriba y para abajo.
Y también hay uno más, que si apretás R3, o sea, hundís el stick derecho para adentro, entras como en un modo cámara medio Resident Evil 4.
Sí.
No sé si lo probaste.
Es como una cámara al hombro, sí.
Sí, y ahí... De vuelta, ahí pues como puedes apuntar mejor, porque tenés como una mejor visibilidad, pero te sigue faltando la mira, que decís.
Claro.
Y después es como que este juego tiene como problemas medio como de cámara. La cámara acá sí se controla como en los juegos modernos, pero la cámara es sólida, entonces a veces no atraviesa paredes y se choca. Y estás como que. O se queda adelante de objetos. Y los objetos esos no se vuelven transparentes. Entonces puede que exaltar un lobby y una palmera que te está tapando.
Sí. Eso pasa bastante, es verdad.
Sí. Y después Mario tiene como una inercia rara en el movimiento. Cuando cae.
Sí.
No cae tan sólido como cae en los otros juegos. Y es algo muy difícil de explicar, pero cuando lo están jugando se siente.
¿Cómo? No, ahí no te sigo en esa. No lo entiendo.
Onda, vos haces un salto largo. Saltás de una plataforma a otra.
Sí.
Lejos, que está lejos. Sí,
está lejos.
Normalmente, en el Mario 64 o en el Galaxy, saltás, caes, perfecto. Acá lo que me pasó muchísimas veces, es que yo salto y cuando Mario cae en esa plataforma, hace como un tuk tuk tuk. Y como que sigue de largo un metro más.
Y te patinas.
Y se cae.
Sí, me pasó.
Sí,
me pasó.
Y eso. Y perdí un montón de veces en ese juego por eso. Pero un montón.
¿Pero no pasa en los otros eso? ¿Es de acá?
Es de acá. O sea, no pasa con. Tiene como. No sé si. O más inercia o menos peso. no sé exactamente qué es lo diferente. Pero por eso sí. Dije, o sea, es difícil explicarlo, pero se siente en el control. O sea, porque es, yo me encuentro perdiendo o cayéndome de plataformas que son sencillas. Sí. Y de momentos que yo digo, che, yo esto...
Esto en otro Mario lo hago Mario, bien, sí.
Eso lo pasó. Hago bien y de hecho probé, tipo, o sea, venía de jugar el 64 antes de este y inmediatamente después probé el Galaxy y no.
Bueno,
o sea,
no se siente así. Hay un... Ya vamos a hablar de Galaxy, pero hay un antes y un después de jugar Galaxy versus estos 12, que es 60 FPS. No, obvio, sí. Entre sí, otras obvio. Cosas, pero está pulidísimo Galaxy. Lo lindo claro. De este juego... El mejor,
sí, hablemos de las cosas buenas.
El mejor ambiente veraniego de la historia de los videojuegos. Punto.
Sí.
Pobre la gente que está en el otro hemisferio. La gente que recibió este juego en el hemisferio norte, donde hace más bien frío y donde están entrando en el invierno o en el otoño y después invierno. Porque este juego es un juego para jugar en remera. Es un juego para jugar con calor.
Sí,
porque es un juego
estúpidamente refrescante. Sí, es un juego para jugar en verano, con una Quilmes al lado.
El agua está buenísima, tirar agua está bueno, el jetpack.
El agua es increíble, boludo. Es como... No puede ser que hayan hecho esta agua en el 2002. Como...
Sí. Y
No, es increíble la simulación de fluidos tipo la...
De superficies mojadas donde vos podés patinar, tirarte de panza en superficies sí. mojadas para ir más rápido. Podés mojar el piso vos y deslizarte con la panza. Entonces podés sí, llegar
a... Yo tardé mucho en aprenderlo.
Yo también. Pero una vez que lo empezás a manejar un poco, eso combinado con triple salto hace que puedas llegar realmente lejos, bastante rápido, y ahí entendés como sí. que es como el truquito más avanzado del juego, así como era en Odyssey, sí. tirar a Capi y saltar arriba, y tirar a Capi de vuelta y saltar arriba para llegar a cualquier lado. Claro. Acá tiene que ver con mojar el piso y deslizarse en panza, me parece.
Sí, yo lo estoy jugando un montón a este juego, yo creo que ya me metí como 4 o 5 horas, no sé cuánto le metí, estoy por el cuarto mundo, pero de los primeros dos mundos hice los 8 soles, o sea, hice todos.
Yo hice, me ponía mal, la verdad, no saber cuántos soles son en cada mundo, entonces...
Creo que son 8, porque los primeros dos son 8.
En el primer mundo estoy en el sol 8. Pero ya me fui al segundo mundo uh-huh. porque quería ver, digo, che, pero esto es eterno. Quiero que me digan, ya puedes ir al otro mundo. Jugué,
claro.
Habré hecho como, si estoy en el episodio 8 del nivel 1 y en el nivel 2 uh-huh. y nivel 3 hice un poquito nada más. Pero lo estoy jugando mucho, lo claro, estoy disfrutando.
Sí, yo creo que hay 8 de niveles, o sea, porque vos cada vez que entras, volvés a entrar en el mundo... Te habilita como un sol nuevo, que es como si fuera otro nivel dentro de ese mapa. Porque claro. generalmente pasa algo, o aparecen cosas nuevas, o hay un nuevo boss, o no sé. Cambia el nivel sí. de alguna manera, y tenés que hacer otra cosa distinta. Tenés que ir para otros lados distintos a donde ibas antes.
Claro.
Creo que son 8 soles así, por nivel, tipo de niveles. Pero después hay secretos, ¿viste?
Claro.
Que no sé cuántos secretos habrá por nivel.
No sé, pero hay muchísimo. Entonces, como que me parece que la regla termina siendo cambiar de nivel cuando estés aburrido. No esperes a que te ganen el otro nivel.
Pero... No, de hecho me pasó que en el tercer mundo estaba de repente en una misión que no la podía hacer. O sea, me decía que tenía que hacer algo y no encontraba la forma de hacerlo, Y yo digo, ¿qué onda? ¿Por qué no puedo hacer esto? Y después, hasta que me calenté, estuve como media hora ahí, googleé.
Sí.
Y resulta que para poder hacer ese nivel, primero tenés que haber desbloqueado en la historia otra cosa. O sea, en otro nivel. Tenés que haber llegado hasta X nivel que desbloquea algo. Pero lo peor es que ese nivel te lo deja jugar y no te avisa. Tipo, no te dice, che, mira que no lo vas a poder hacer ahora. Tú te quedas con un pelotudo ahí dando vuelta. Pero igual, yo la verdad que estoy re adentro, me estoy divirtiendo. O sea, una vez que te acostumbras a los controles y a los pormenores que tiene este juego, me parece que es muy divertido.
Sigue siendo un Mario, digo, en el Hub World, ¿no? Este mundo donde vas a los niveles, que es esta placita. Es muy divertido moverse. Uh-huh. Yo gran parte de mi gameplay de este juego fue estar boludeando en ese lugar.
explorar.
Mientras estaba sí. escuchando un podcast, mientras estaba no teniendo ganas de laburar, alguna de las cosas que me estaba pasando, sí. paseando ahí, diciendo no estoy jugando en serio, estoy volviendo un poco. Es muy divertido subirse a los edificios, saltar, sí, yo creo que mojar lo que hace... a los toads, a cualquiera.
Lo mejor que hace este juego pues, es la exploración. Los niveles que están más centrados en explorar, o en encontrar secretos, o en hacer cosas más de ese lado, me parece que son los que más disfruté hasta ahora. Y nada, la verdad que estoy pasando re bien, me está divirtiendo mucho y mi plan es terminarlo. O sea, es como...
Sí, yo estoy para terminarlo. No estoy para 100% completarlo, la verdad. Estoy en un momento donde, bueno, si algún sol no lo encuentro, no pasa nada. No le debo nada a nadie, pero lo estoy disfrutando. Y quiero ver niveles más avanzados sí. también del juego. Estoy para eso.
Sí. Es difícil este juego también, a diferencia de otros Mario. En parte por estas cosas que decimos a veces, que a veces no responden bien los controles o la sí. cámara o eso.
Estos mini desafíos de sí. plataformas que te vas como a un mundo mágico donde tenés que llegar de un punto A a punto B saltando unas plataformas mágicas, son difíciles.
Sí, son difíciles.
Son más difíciles de lo que debería, tal vez. Y es por eso. ¿Y qué, sí. ¿y qué otra cosa?
No, que eso, viste, como que... Y esos mundos creo que son como también medio el prototipo de lo que después termina siendo el siguiente juego.
Claro. Este juego toqué apenitas, la verdad. Lo toqué hoy porque vos mandaste un mensaje al grupo desesperado diciendo... Antes de grabar jueguen aunque sea un poco de Galaxy porque no se puede creer. Y dije, bueno, está bien, Afro. Voy a tener que jugar un poquito. Super Mario Galaxy.
Sí, y se podía creer o no se podía creer.
Y es bastante increíble, es bastante increíble. La verdad, con lo que más flashé, que es una boludez, es con manejar como si fueran los Wiimotes, manejar la interfaz, que es como la Wii...
Anda re bien, boludo.
Anda perfecto y no tenés la barrita de sensores de la Wii tirada al lado de la tele.
A mí no tenés la cantidad de cables. Sí. Eso me sorprendió mucho lo bien que anda el cursor. O sea, yo no pensé que iba a andar tan bien porque en todos los otros juegos que jugué hasta ahora en Switch que emulan cursores así con giroscopio, funcionan. Y bueno, te digo que funcionan mal, pero ninguno es. Yo lo sentía tipo igual de cómodo que el puntero en la Wii.
Y porque o sea, ninguno tenía la velocidad. Tiene la salsa secreta del motion control. Hay algo que ellos hacen que no se
puede... Y acá lo demuestra. Claro. Esto se siente... Yo lo puse y era como... Sentía que era exactamente igual de cómodo que era en Wii. O sea, sí. no sentía en ningún momento la diferencia.
Más cómodo porque hay menos cables. Tengo que hacer énfasis en
también,
eso.
También, sí. Sí. Bueno, Mario Galaxy es un juego increíble, me parece. Volví a reafirmo ahora, viéndolo jugado una hora hoy, que es mi Mario favorito. O sea, ya
superando arranqué. Odyssey. Estamos hablando de superando Odyssey.
Sí, superando Odyssey. Yo eso nunca lo dudé. Sí. Y
para, me encantó Odyssey, pero. ¿Nunca lo dudaste entonces contra cuál competía? ¿Qué es lo que confirmaste hoy?
No sé.
Nunca lo
dudé. No confirmé, lo reafirmo.
Mario digo. Odyssey, 97 en Metacritic, si no me equivoco.
No, pero tiene lo mismo el Galaxy, tiene 97 también.
Sí, ya sé.
El único que tiene más creo que es el Mario Galaxy 2, que creo que tiene 98. Creo. Mira. Pero bueno, O sea, digo que lo reconfirmo porque es como, bueno, jugué al Odyssey y el Odyssey estaba compitiendo contra mi recuerdo del Galaxy.
Claro, también es eso, sí.
Eso es lo que digo. Ahora que lo vuelvo a jugar, digo, no era mi nostalgia. Este juego realmente...
Me gusta más.
Es magnífico.
Es muy bueno.
Me gusta más. Y ya arranca, tipo, el primer nivel. El primer nivel posta. Cuando estás persiguiendo a los conejos, la música, boludo, de este juego.
La música es increíble.
Buena,
la música es increíble.
La música de este juego no puede ser tan buena, boludo. La estás escuchando y ya tenía ganas de llorar. Es como la mecánica de, o sea, la idea de los mundos, así la gravedad, que vas boca abajo, cómo se controla, a mí me parece ultra cómodo. A mí me encanta, creo que los juegos de Wii con mis esquema de control favoritos. No sé, me parece muy divertido ir apuntando y disparando estrellas y agitar el coso para que Mario gire.
No sí, sé, me, yo para mí es, te agradezco la inclusión en este en esta versión de Mario Galaxy de que el giro que hace Mario lo podés hacer tocando un botón. Eso lo agradezco.
Sí, yo prefiero la verdad hacerlo latigando el coso porque estoy más acostumbrado y siento que, no sé, me da una sensación
hay,
más
de hay que algo estoy... de que está contemplado así, pero entra en el terreno de que estás haciendo con movimiento algo que se podía hacer con un botón, porque es algo digital, que es, ¿se hace el movimiento o no?
Sí, sí,
no
sí.
No hay dirección, digamos. Entonces,
sí.
Está ahí, es como en Mario Odyssey vos podés tirar a Capi haciendo
está bueno
eso.
Que esté la... Que es, está bueno que son... Y yo lo hacía así también.
Yo a veces. Más no que...
Está sí. Bueno que es una opción.
Claro. Sobre todo cuando jugás portátil. Como... Yo no lo probé portátil todavía.
Para mí este juego en portátil no va. Eso es como un punto medio en contra. Porque hicieron que se controle el puntero con el touch. Que en otros juegos por ahí no es tanto problema. Pero acá lo usás mucho. Pero todo el tiempo estás usando el puntero.
Lo usás tanto porque estuve jugando un poquito. Y usás el puntero. Es muy cómodo usar el puntero en la tele. Tirás ahí unas estrellitas, agarrás un coso, no sé qué. Pero... No sé si después...
No, después...
O sea, me imagino adelante. Que hay niveles que deben ser horribles por el tema de jugar touch.
Pensá que combatís, o sea, con eso. O sea, vos a los enemigos les tenés que tirar estrellas, pegarles para que queden como mareados y después los puedas empujar. O incluso después más adelante te aparecen cosas que tenés que tocar con el puntero y Mario hace determinadas cosas. No, se usa mucho. No sé, para mí no es muy cómodo. Y podrían haberlo puesto que en portátil se maneje con el stick derecho. Me parece que hubiera sido mucho más cómodo.
¿Manejar un cursor con el stick derecho?
Sí. O por lo menos que sea la opción, tipo las dos cosas.
¿Te banco que sea una opción? Yo no sé, me parece peligroso. Igual tengo que probarlo. La verdad es que no. Ah, sí, ahí estoy. Estoy haciendo unas cosas y no es tan cómodo. La parte de touch no es tan cómodo.
Porque tenés que estar cambiando todo el tiempo de un, o sea, tenés que cambiar entre moverlo y tocar. Es como, no es ideal.
Tenés que sacar los botones del control. Para...
Y es un juego es un juego de Wii, está pensado para ser jugado.
Claro.
O sea, está pensado para usar mucho el control de movimiento.
Sí. Aún así, no se me ocurre qué otra cosa pueden hacer. Digo, no sé si ponerlo en el stick derecho era realmente mejor. Entonces.
Para mí, las dos cosas. O sea, tendría que funcionar de las dos maneras. Y onda, vos te vas fijando, hay momentos en que va a ser más cómodo que toques la pantalla y momentos donde por ahí es más cómodo que uses el stick.
Sí, también Nintendo tiene mucho miedo de eso y entiendo a la gente que tiene una Switch Lite, una Switch Lite y no le queda otra. Pero para mí no está tan mal decir, che, este juego jugalo en la tele y listo. La experiencia mejor va a ser en la tele. Entiendo que tengan que dar la opción, pero no me pone mal que haya un juego que, bueno, este es mejor en la tele, listo. Lo pones en la tele y jugás. No es para tanto.
Sí. Este juego jugalo en la tele. Y listo. Pero jugalo. Yo hoy puse que para mí ya con cómo se ve y se controla este juego en Switch, para mí ya me justifica los $60.
Es un montón, pero está bien.
Si nunca jugaste, o sea, si sos una persona que nunca jugó Mario Galaxy, porque nunca tuviste Wii... Y te decís, me voy a comprar esta. No estoy estudiando, no sé si me va a rendir la plata. ¿Entendés? Como si vale el gasto de guita. Haceme caso que en cuanto empieces a jugar Galaxy, vas a decir, valió la pena. Cada peso que invertí en esto, valió la pena. Y encima tenés dos juegos más: uno increíble y otro que está bueno.
Y otro que está bueno, pero que tal vez nunca jugaste y siempre quisiste. Y entonces vale la pena instantáneamente.
Sí.
Ahí estoy jugando un nivel un poco touch, portátil. No está tan mal, me imagino que te acostumbras. Más si tenés una Switch Lite que la pantalla más chiquita está todo más cerca. Y.
Sí. Yo jugué todo el Kid Icarus Uprising en 3DS. Es uno de mis juegos favoritos de 3DS y tiene el sistema de control más raro de la vida. así que todo se puede. O jugaba Monster Hunter en PSP, donde tenías que poner el dedo índice tipo garra arriba de las flechitas para sí. ir girando la cámara mientras te movías.
El peor tipo de control.
Sí, todo se puede.
Y está bien. Entonces tenemos un paquete con unos Mario. Yo le voy a dar en serio a Sunshine. Tengo ganas de terminarlo.
Sí,
después
sí,
voy a jugar Galaxy. Y después de eso, si vengo con mucho envión, sin ningún tipo de apuro. En realidad no tengo ningún tipo de apuro por estos tres juegos. Es como, es mi colchón gaming, este Super Mario 3D All Star, ¿entendés? Es cuando no sé qué jugar, cuando no tengo ganas de comprometerme, cuando tengo ganas de pasear en un mundo, tengo siempre, ¿entendés? Con esto siento que tengo de acá a no sé cuánto me va a durar, tengo un Mario siempre a mano. Y eso me deja tranquilo.
Sí, a plena. Es una gran sensación.
El que menos ganas tengo es Mario 64, porque siento que jugué el primer nivel muchísimas veces, el segundo un poco también, y no sé cómo voy a pasar esa inercia, pero en algún momento sé que está ahí. Y estando en Switch me da más ganas de jugar a todo. Eso ya a esta altura quedó claro, me parece. Cualquier cosa en Switch es un poco más práctica. Y está ahí. Pero bueno, hicimos con eso un panorama gigante de todo lo que es Mario 3D All Stars. Está bueno, piensen si les conviene o no. No digo que vayan corriendo a comprarlo, no digo que se van a morir si no juegan, pero es un lindo paquete. A mí me está haciendo feliz, a Afro está haciendo feliz. Pero además, otra cosa que nos hace feliz y que está bueno, la verdad está bueno, es ir cerrando capítulos y es terminando cosas, ¿no? Y estuvimos terminando cosas.
Sí. ¿Qué terminaste, voy a tirar... Afro? Dos tweets. Voy a
dos
tirar.
Tweets.
No, sí, porque no me quiero extender mucho, porque son cosas que ya hablamos.
Sí.
O sea, solamente quiero decir como opiniones finales, ¿no? Terminé el Paper Mario.
Bien.
Me gustó bastante. Me da mucha lástima que, o sea, el sistema de pelea a mí nunca me gustó.
El normal. Ni avanzado, ¿no? En el juego, no, nunca.
Nunca me gustó, nunca la pasé bien, o sea. No lo sufría, pero me aburría. O sea, en ningún momento estaba diciendo, che, qué divertido esto. Sino que cada vez que tenía que pelear era, qué paja, todo peleado.
Para mí lo que va pasando sobre el final es que me di cuenta que dije, che, este combate es bastante rápido.
Sí, más o menos, RPG. Sí, pero me hinchaba los huevos igual. Es como,
sí.
Pero los bosses sí me encantaron. Los bosses me parecen que están re buenos. Pero me parece que este mismo juego, con un sistema de pelea normal, o incluso en tiempo real a los Zelda 2D, como este juego tiene momentos en los que vas peleando contra enemigos en tiempo real con el martillo, pegando como si fuera un Link to the Past, me parece que son mucho más divertidos que las peleas normales.
Claro.
Pero es un juego muy divertido, tiene momentos muy graciosos.
La historia no está buenísima. No está bien
llevado.
¿Cómo que no, Afro?
No me pareció. O sea, me parece que tiene situaciones divertidas, los personajes son simpáticos. O sea, la pasé bien. No me parece que sea increíble la historia, o sea, que sea buenísima. Sí me parece que es divertida y está buena. Y me hubiera gustado que tenga un poco más de historia real. Creo que es una concatenación de situaciones divertidas la historia. Es como, es eso.
Claro.
Es como, ahora estás en este mundo y como que lo que pasa acá es divertido y estos personajes son divertidos.
Cada mundo siempre tiene una buena idea. Está como sostenido sobre una buena idea. Como hay una base que está bien. La apuesta va subiendo nivel a nivel, salvo tipo el anteúltimo, todo lo del spa. No es mejor que lo que vino antes, pero no es malo tampoco.
No. En toda la parte del spa. En toda la parte del spa me gustó mucho tener a Kamek como compañero. Me parece muy gracioso todo lo que pasa con esa escena.
Y algo que escuchaba alguien decir sobre las cosas que pasan en este juego, sobre los chistes, algo que decía Kyle Bosman, que es que todos se toman en serio lo que está pasando. No hay ningún momento donde el juego dice, igual esto es un juego. Igual esto no importa nada porque es un Mario. No. Las cosas se están pasando en serio y la gente está preocupada en serio. Y los momentos tristes son momentos tristes, serio. Después del momento triste, hay uno que es como uno de los momentos tristes, así como marcado. Cada personaje tiene que procesar el momento triste a su manera. Existe eso.
Y el momento twist a mí me sorprendió. Es algo que no me esperaba ver en un juego de Nintendo. Eso, la verdad, que sí.
Pero además, la forma en la que lo trata. Sí. Tipo, Mario tiene un proceso, tarda en procesar ese momento. Olivia tarda en procesar ese momento.
Sí. Me parece que ningún otro momento después de la historia del juego es tan bueno como ese.
Puede ser.
Me pareció como que ese es el pico del juego en cuanto a nivel historia. Y, o sea, a mí me hubiera gustado más un... Me sale la palabra en inglés, no sé cómo sería en castellano, pero un overarching plot, ¿viste? Como sí. Una historia principal. O sea, los escenarios están bien. La historia en cada escenario en que vas está buena, está bien, es divertido. Pero es como que la historia que une todo...
Una historia más general, más grande. Pero es la historia de Olivia y su hermano, esa.
Y pero a veces es muy básico todo lo que pasa, no sé. No digo que lo odié ni que no me gustó, solo que no me parece tan bueno. Es un juego que si yo lo tendría que puntuar con números,
le pongo. ¿Cuánto apunteas? Pues yo tengo el puntaje que le puse.
7.5 7.5 le pongo.
7.5. A ver, ya te digo que a qué le puse sin
lupa. O 3 estrellas en mi sistema de 3 estrellas. En mi sistema de estrellas le pongo unas 3 estrellas.
¿Y cuántas? ¿3 de cuántas?
De 5.
Ok, me quedo con el 7.5, me parece más positivo. Yo le puse un 8.7.
Ah, es un montón.
Es un montón. Entiendo que es un montón, pero entiendo también que son mis números y es lo que me pasó a mí también. No tengo por qué...
No, obvio. Es lo que a cada uno le pegó.
Digo, ponele para mí... con lo bueno y lo malo todo mezclado en una bolsa que se tritura y sale un número, me parece mejor que Mario Plus Rabbids.
A mí no, está pero bien. Pero porque el
pongo el combate en cuenta de Mario Plus Rabbids es muy bueno.
Pongo en cuenta cuánto me divertí jugándolo y creo que me divertí más jugando Mario Plus Rabbids. Sí, creo que este obviamente tiene mejor historia, o sea, no se discute.
No, te digo, estamos todos metiendo todo en una trituradora y escupiéndolo, ¿no? Pero en un momento no podía parar de jugar en Paper Mario. Aún con su combate choto, en un momento era, che, quiero ver qué pasa, quiero seguir jugando y quiero explorar. Y cuando terminé, dije, me parece que lo hago 100%. Y me paseé por el mundo y fui completando un poquito de más. En un momento lo solté.
Claro.
Pero, digo, venía con ese
envión. A mí no me pasó tanto, pero sí tenía ganas de jugarlo y lo jugué y lo disfruté. El otro juego que disfruté mucho, más que el Paper Mario.
No más.
Yo sí, más. Bueno. Tell Me Why,
sí.
Que hablamos un poco.
Hablamos un poquito, cuando vos habías jugado el primer capítulo, creo que no llegamos a hablar más que eso.
Sí. Y bueno, lo terminamos los dos, Zuli.
Sí.
No solo terminamos los dos, sino que los dos en el último capítulo elegimos las mismas decisiones.
Sí.
Porque yo te dije que eligieron tus amigos.
Y somos los únicos amigos que lo están jugando, también es eso.
Sí. Y me decía que había elegido Uli y eligió todo lo mismo que yo, así que tuvo el mismo final. Sé que hay otro, no sé cuántos finales habrá, pero sé que hay otro que es como lo opuesto a lo que nos pasó a nosotros.
¿Hay
ese
otro
sé que
final?
Existe.
Y después lo googlearé.
Sí, porque... Sí. Sé que hay uno que es exactamente lo opuesto a lo que elegimos nosotros al final.
Está bien, pero hay que ver... Está bien, cómo cambia eso en el universo.
Sí.
Me encantó jugar un juego episódico.
No, a mí me...
En tiempos de Game Pass.
Sí, porque es como otra... Es más relajado, lo puedes disfrutar más, es como no tenés tanta presión. Aparte salieron uno por semana, entonces todos los viernes a la noche decía, bueno...
Digo, hasta este momento jugar un juego episódico a mí me daba paja. Era, y prefiero esperar a que salga entero, prefiero tenerlo todo ahí, no quiero tener que seguir comprándolo, espero y compro el paquete. Y acá era, ya sabes que lo vas a tener, porque Game Pass, y además las fechas son, sale uno por semana. Entonces en 3 semanas tuviste los 3 capítulos. Yo estaba para que sean más capítulos.
Sí, yo también. La verdad que sí, estaba como para que... Igual creo que está re bien, o sea, me parece que cierra re bien toda la historia, es como que...
Sí,
y me gusta mucho. A mí me parece muy... Hay algo que tiene este juego, me parece muy original, es que es algo que nunca vi, los videojuegos, y en los videojuegos mainstream principalmente, en los indie sí, que es el scope de la historia. O sea, es una historia súper minimalista, es como muy de los personajes, y no hay stakes, tipo, no hay que salvar al mundo, nadie está en peligro de muerte, porque incluso en Life is Strange es como de repente, es el fin del mundo y tenés que volver el tiempo atrás para que... O se muere tu amiga, tipo, acá es como nada.
Más es chiquito. Para mí...
Esto chiquito...
Demasiado chiquito. Cuando estaba por el capítulo 2 y vi que los escenarios eran los mismos, dije, no soy el único con problemas de guita. Hay un... ¿Viste? Cuando empecé a repetir escenarios, dije, uy, jugué el tercer capítulo, el segundo capítulo entero, dije, los scopes son estos, no vamos a llegar más lejos que esto. Para mí, a mí me quedó muy chico. Sí. Eventualmente me quedó muy chico.
Sí, es chico, es muy chico, son 3-4 escenarios, pero yo solo eso a mí, en vez de jugarme en contra, me pareció como súper positivo en el sentido de pensar, digo, estos chabones hicieron un juego entero, digo, con 4 escenarios, 5 personajes, y es una historia, es como una película indie, ¿viste? Una película chiquita.
Sí.
Que no, me parece como re rescatable y está buenísimo.
Me gusta que estén en un entorno chiquito, una vez que lo acepto, ¿no? Después de que me doy cuenta, nunca va a venir un volcán, bueno, buenísimo.
Sí.
Pero... en un momento me empieza a quedar chica la historia a mí. Me empieza a no importar tanto. Para la altura del final, y no me acuerdo cómo termina. En este momento, ¿entendés?
Yo estaba re compenetrado.
Me caían bien los personajes, pero no lo que les pasaba. Como en un momento me faltaba un poquito, ¿entendés? Me faltaba que pase algo. Y además... chocaba todo el tiempo con... No sé si me gustan este tipo de juegos a mí. La pasé muy bien con Life is Strange, pero a esta altura... Uh-huh. Y lo juego mi novia y la gran mayoría del tiempo prefería que juegue ella, la verdad. Porque prefería que las cosas pasen solas. Porque si no, lo que yo tengo que hacer es ir y tocar todos los botones que haya. Ir y mirar cada objeto.
Examinar todo, sí.
Y no sé si... ¿Entendés? Como no hay tantos objetos tampoco, tengo que ir y examinar todos.
Es un género de juego muy particular. A mí me gustan. De hecho, me gustan todos los juegos de David Cage, aunque sean malísimos.
Bueno, a mí también.
A mí también. Heavy Rain me parece una verga y me gustó jugarlo.
A mí también me gustan los juegos de David Cage. Pero a esta altura, con este, con las cosas que estaban pasando, no sé si necesito que los objetos sean tantos. Que no sea posible recorrerlos todos, ponele. Siento que una opción sería que no haya 5 objetos en un escenario, sino que haya 100, entonces yo solo miro los que me... ¿Entendés? Me parece que ayuda el contexto de que ellos están por vender la casa, ¿no? El setup inicial es, tenemos que vender esta casa o tenemos que revisar esto, y entonces te da un contexto para que vos tengas que pararte delante de cada objeto y mirarlo. Un contexto narrativo para que pase eso. No es que, se está prendiendo fuego la casa. Bueno, voy a mirar cada objeto a ver qué pasa. No, es claro. Estoy vendiendo una casa, entonces tengo que mirar cada objeto a ver qué pasa. Eso me pareció que ayudaba.
Sí.
Pero en un momento era como, prefiero que ande solo, dame las partes de elegir los diálogos. Nada más.
Claro. A mí la verdad es que este juego lo valoro por lo que decía el scope y la historia y los personajes a mí me gustaron mucho. Y me gustó mucho todo el final, todo lo que pasa al final, cómo se resuelve la historia. Me parece que está muy bien. Y me gustaría ver más juegos con historias en esta lógica en los videojuegos. Eso es lo que me copa. Como que abre una puerta de dejar de tener todo juego donde tenés que salvar el mundo, que matar gente. Es como... está bien que existan este tipo de juegos.
Está bien que existan. No has... me gusta la idea. Estoy para jugar otro episódico. Pero si iba a pasar tan poco en cada capítulo, a eso voy. Dame 10 capítulos. Sí. Y no quiero que
se, es que
no
para mí eso era peor. Para mí eso era peor. Ahí se caía.
Puede ser. Pero
ese era el efecto serie de Netflix.
Y bueno, pero es una serie de Netflix cortita, ¿qué? No. Me,
es mejor.
No sé. No,
es mejor que
sea. No sé, me dejó con todas estas dudas este juego. Por eso, en mi lista de puntajes, ahora mis juegos tienen puntaje, es un 6.9. Que es casi un 7. Casi un 7.
Bueno, y este en mi lista de puntaje es un 8.
Está bien.
Bueno, ahora te voy a dar pie para que me hagas enojar. Y no, yo te voy a dejar hablar, y cuando termines voy a refutar todo lo que hayas dicho.
A ver, no sé por qué no me dejas odiar Halo en paz, primero.
Porque, yo te dejo odiarlo.
Terminé Halo Reach, ¿no? Después de que Afro me dijo, che, la verdad tenés que jugar Reach, está buenísimo. Juan dijo, y la verdad jugué, no me acuerdo si dijo lloré con el final o algo similar, que dije, che, este juego me parece que está bueno. Al mismo tiempo...
Éramos los cuatro, era porque Rip y Sergio también, los cuatro te estábamos diciendo...
Todos diciendo, che, hay que jugar Halo Reach. Halo es una saga que yo siempre odié de lejos y con prejuicios, ¿no? Lo reconozco totalmente, me parece muy de Xbox, muy de PC, vayan para allá, no los quiero, casco de moto, todo eso, pero prejuicio total. Estamos hablando de prejuicio total. Había jugado 5 minutos de Halo 1 en un ciber que se pagaba por hora, y nada más. Y digo, no, bueno, tengo una Xbox, estoy para una experiencia, ¿no? Tipo, tengo una Xbox, tengo que jugar Halo. Cumplió 10 años Halo Reach. De golpe, ¿no? Tipo, en la semana, sí, en la que lo estaba por pensar, cumples 10 años y dije, che, cumple 10 años hoy. Me lo bajo. Mínimo me lo bajo, ¿no? Descubro que tengo que bajar 100 gigas porque tengo que bajar todo el Halo. Bueno, buenísimo, lo bajo. Game Pass y todo eso. Al mismo tiempo es cronológicamente creo que el primero, ¿no? Entonces como que, digo, está bien, me parece que está bien empezar por acá. Y empecé a jugar Halo Reach. No termino de engancharme con el combate, ¿no? Es como, bueno, las armas están buenas, pero no entiendo, me parece que no pega tanto, ¿viste? Como estoy ahí tirando unos tiros, me gustan algunas cosas, digo, bueno, entiendo que el foco de todo esto está en el combate y en que el gameplay de Halo es muy específico, ¿no? Es como... Es un tipo de gameplay que se fue puliendo con los años, pero siempre está tratando de apuntar, sí, a lo mismo. Entonces digo, bueno, está por acá el coso. Me gustó, por ejemplo, la gravedad del salto, me parece que está muy buena. Como que vos...
Vos lo empezaste igual, cometiste el error que te estábamos diciendo todos, lo estabas jugando en normal.
Te estábamos diciendo todo, suena a que yo no los escuché, no. Vos dijiste jugarlo en difícil. Yo lo empecé en normal.
Pero después googleaste y ¿qué decía la gente?
La gente lo quiere jugar en veteran porque son unos imbéciles. La gente, no voy a hablar de la gente. Porque cuando me metí en ese fandom dije, no, ¿sabes qué? Vayan para allá. No. Los vi jugar, vi sus gameplays. Es un espanto lo que hace esa gente. No. Lo empecé en normal. Entiendo que lo tenga que jugar en difícil, pero digo, me gusta el salto. Estaba hablando bien además, Afro. No interrumpas los momentos en los que estoy hablando bien de Halo Reach. Porque no van a ser tantos.
Dale, sí.
No van a ser tantos. La gravedad está muy buena.
Dale, que voy afilando el cuchillo.
El momento en el que saltás,
sí,
la gravedad es lo suficientemente baja como para que flotes mínimo, estoy diciendo. No digo que es un juego con baja gravedad, pero es fácil, sí, de saltar y disparar en el aire. Y eso me parece que es, sí, lindo. Eso es lindo. Decís, ah, bueno, hay un énfasis en movilidad, buenísimo, por acá todo bien. Ahí peleo un poco. Bueno, peleo un poco. No me termino de enganchar con la historia, ¿viste? Yo soy medio un cualquiera, bueno, ahí no sé qué. Digo, bueno, está bien, ya voy a ir entrando. No tiene subtítulos, porque todos yankees. Digo, bueno.
Eso es un grave error. Ahí te doy la razón.
No tiene subtítulos. Me duele que no tengan subtítulos porque están ahí hablando entre tiros. Le subo el volumen a las voces. Digo, esto está hecho por yankees que no leen un subtítulo ni en pedo. Y me empieza a pasar que muchas veces en el juego vos estás volando tipo en un helicóptero o en algún sistema y ves desde lejos algo que decís, che, esto es un nivel. ¿Viste? Cuando ves un escenario, no sé qué, ves unos enemigos y golpe, ves como un caminito. Decís, che, eso que estoy viendo allá abajo es un nivel. Me empezó a pasar que cada vez que veía eso, veía el nivel que venía por delante, sí, y decía, uy, qué paja. ¿Entendés? Digo, no me parece positivo ese sentimiento. Digo, estoy con una metralleta desde el helicóptero.
Todavía no termina esto.
Disparando, no sé qué. Digo, ese caminito es el que voy a tener que hacer. Uy, es re largo. Después no es tan largo, ¿eh? Pero ese momento me pasó que siempre decía, uy. Pero bueno.
Igual los niveles del Halo son largos. O sea, en comparación a otros FPS.
Y a veces son niveles, sí, son medio grandes. Largos. Después está todo lo del auto. Sí. ¿No? Que hay momentos que tenés que manejar un auto. Me gustó, sí, en el auto que vos te podés subir del lado del acompañante y que maneje otro.
Sí.
Eso me gustó. Porque no me gustó manejarlo. Afro se manejan como el orto los autos. Como el orto.
Es raro cómo se manejan los huertos. En Halo. Pasa que se manejaban así desde el 1. Es como que desde el 1 se manejan raro. Porque es raro, o sea, no se maneja como se maneja un auto en ningún videojuego. Es como, ningún videojuego manejas los autos como manejas acá, porque se manejan con los dos sticks, es una cosa muy rara. Sí. Yo estoy súper acostumbrado ya, y me gusta, pero es que, entiendo que es difícil.
Es que ahí es donde digo, yo cuando veo que se manejan así, digo, esto es una poronga, después digo, se manejan así porque seguro en el primer Halo se manejaban así y fueron puliendo eso. Y empiezo a pensar que todo es así. Todo es una idea que se les ocurrió hace 20 años y la están puliendo. Y no es un no tenemos un Mario 64 entre las manos, me parece. Entonces, no sé, no me gustó manejar estos autos, pero bueno, todo bien, no los uso tanto, no sé qué. En un momento aprendí a manejarlo, no es imposible tampoco, es solo raro. Y después le fui dando, no sé qué. A la mitad del juego más o menos hablé, che, me está pasando esto, sí, bueno, yo hablé mal de la inteligencia artificial, me dijiste, no, tenés que jugarlo en difícil, lo puse en difícil, ¿no? Dije, bueno, hay que jugarlo más difícil, que lo aclaren en el menú si son tan piolas, este juego está pensado en difícil, pero bueno, el menú dice jugarlo normal, pero bueno, entiendo, Yankee no leen, lo pongo en difícil. A partir de ahí la pasé mejor, la verdad. Pero yo no sé si es porque era más difícil el juego y entonces tenía como que pensar un poquitito más en los combates. Hasta ese momento iba corriendo derecho a los enemigos. Me hacía el que me movía de costado un poquito.
Sí, sí, pero no.
No sé si en ese momento lo empecé a pasar mejor porque era más difícil el juego o porque ya sabía qué esperar también, ¿no? Habiendo jugado la mitad del juego, habiendo visto el momento emotivo de mi compañero y dice, no, vos terminá la misión, que yo no sé qué, bueno. Ya entendía como, bueno, este juego viene por acá, las misiones son así, la onda del juego es que el combate te guste, como a esa altura, una combinación de que ya sabía qué esperar, lo puse en difícil y vinieron un par de misiones mejores, porque también hay un par de misiones que son un poco mejores. Por más que son todas, sí, muy parecidas. Hay un par que son mejores. Y hay un saludo a la misión del helicóptero. Que vas con un helicóptero en distintos lugares y vas como recorriendo mini niveles. Y te vas en helicóptero al segundo mini nivel y después al otro. Eso me re gustó. Sí. Hubieran hecho así todo el juego.
Sí, ese nivel está bueno.
Ese nivel está bueno. Pero también me encontré con que había los momentos que se ponía difícil, porque tuve unos momentos que se ponía muy difícil. Dije, no, tengo que ir con más cuidado, me tengo que esconder, me tengo que quedar escondido. Es un cover shooter sin covers esto. Me tengo que quedar lejos y disparar como un estúpido. Dije, no, pongo gameplay de un chabón que juegue en Veteran. Le disparaba con el auto el chabón. Abusaba del auto para matarlos. Pongo el otro, ¿no?
Bueno, pero si te pones. En realidad. Si te pones a ver chinos que juegan, boludo, siempre va a pasar lo mismo.
Hay varios, Afro. Este tiene un. En realidad lo que hace es usar el sniper de re lejos. Ah, bueno. Este se pone acá para alinear a los enemigos. Este. No es Doom. en ningún momento. Nunca tenés que correr de lo... Te hacen mierda los enemigos. Y no estoy diciendo que es muy difícil. Estoy diciendo que te tenés que esconder. No me gustó. No me gustó las cosas que tuve que hacer para pasar. Igual le fui agarrando la onda, ¿no? Como, bueno, está bien, esto se, tuve que googlear cómo matar a algunos enemigos, entonces, bueno, acá hay una estrategia, buenísimo, no sé qué. Y ahí fue como, bueno, fue mejorando. Pero todo el tiempo me faltaba un poquito para que me guste, ¿entendés? Los trajes me parece que están buenísimos, pero los escenarios no. También es viejo, ¿no? Entonces, no hay que juzgarlo.
Sí, es un juego de 360.
Es un juego de 360. Pero pasaba eso.
Para mí se ve bastante bien este juego.
Se ve bastante bien. Sí, se ve bastante bien. Pero.
O sea, yo mientras te estoy escuchando a vos, estoy viendo gameplay. Y para mí este juego se ve muy bien. O sea, no molesta en ningún momento.
No molesta. Pero para mí se juega como se ve, que es que no molesta. Esas texturas medio lavadas de Xbox, así se juega. El rifle principal, ponele, que es este que tiene las balas acá adelante, que es canchero, que es como el... Uy, tengo el rifle de Halo. Es el rifle que...
La ametralladora.
Sí, que te lo muestre, lo dan...
Que es como una metralleta.
Cada tanto en una especie de checkpoint ves un soldado tirado para que lo recuperes, ¿no?
Pará, ¿estás hablando de la que dispara tipo metralleta o el BFR, que es el que dispara tipo rifle, que hace... Puf, puf,
no, dispara puf, tipo metralleta.
No, claro, es el arma... Esa es una verga.
Es una verga. Pero es el, pero no es mi culpa que...
Es una verga, pero es... Pero esa es el arma como la que no tenés que usar.
Bueno,
es como... Afro, es el arma básica como afro, para que no la uses.
Decile a ellos que es el arma que no hay que usar. Que ellos me digan no, que es el arma que no hay que usar. Afro es el arma principal del juego, esa.
Pero es como que te diga, es como que digas, no, el arma principal del Doom es la pistolita, no, es la que arrancás, boludo, no es el...
No es la que arrancás, es la que te dan a cada rato para que quede bien en las secuencias, porque si no estás usando un arma violeta. Todo el tiempo...
La mejor arma... Sí, no importa, seguí.
Es un arma
sí,
basura. Sí. Pero es el arma que usan en el gameplay de Doom Infinite, Doom no, Halo Infinite, es el arma que... Después de estar usando armas alien un rato, te encontrás un soldado tirado que tiene esa arma. Se encargan de que la tengas encima todo el tiempo. Se encargan de que sea como un arma icónica, uy, no sé qué. Y es una basura de arma. No es la que empezás. Es la que quieren que tengas encima todo el tiempo. Y no está buena. Entonces hay una confusión. Después me di cuenta. El arma buena es la que tiene un poquito de mira. Y que dispara tiros más... puntuales. Sí. Esa es la buena.
Es el rifle el que te digo.
Tenés que tener ese rifle y tirar a la cabeza. Listo. Es como va por ahí. Me gustó esto de que vas cambiando armas todo el tiempo, pero no me gustan las armas de los extraterrestres. Les dije extraterrestres. Tienen sí. Esto, para mí esto representa bastante estas armas, que es una de las armas de ellos es un lanzamisiles que es una lucecita. No es un misilcito. Es una sí, lucecita. Es
una bola de plasma.
Es una bolita de plasma que explota como si fuera un misil. Digo, que explota sí. Con una explosión. Ahí está explicado todo lo que no me gusta de este juego. ¿Entendés? Es como, no, es una lucecita que va volando y golpe explota como si fuera una granada. Le falta...
Y pasa que no estás entendiendo el porqué, boludo, de por qué es así todo eso.
¿Por qué es así todo eso?
Bueno, ahora puedo arrancar yo mi contratesis de... Halo es lo más grande que hay. La mejor saga de FPS jamás hecha. Yo soy muy fan de Halo. Ya te he dicho, fan nivel tengo los libros. No todos, claro. Porque son 80 millones, pero tengo libros de Halo. Sí. Tenía el artbook del décimo aniversario, lo vendí porque en un momento necesitaba plata.
Lo de la plata, sí.
pero me dolió mucho venderlo porque era uno de los mejores artbooks que tenía. Era de esos artbooks copados que te traen tipo entrevistas y detalles, o sea, no son solo dibujos y nada más. Lo que tiene Halo de copado Está perfecto que no te guste. Ahí no a todos nos va a gustar lo mismo. Yo sé que a vos te gusta mucho Call of Duty. A mí, la verdad, que no. Y son como dos estilos de FPS muy distintos.
Déjame abrir un paréntesis ahí.
Sí.
Porque varias veces vos dijiste, a vos te gusta mucho Call of Duty. Tengo que hacer una aclaración para gente que no me conoce. Me parece una basura las campañas de Call of Duty. No me gusta jugar Call of Duty. Pero entiendo que Call of Duty tiene un gameplay multiplayer espectacular.
Sí.
Y eso lo disfruto mucho. Pero las campañas, claro, de Call of Duty, explota un avión que se llama Obama y hay que salvar a la nación. Y en realidad esto te explota esto en la cara. Me parecen una basura todos. Nada más. Sí.
Sí. A mí me gustaban mucho las campañas de Call of Duty hasta que me aburrí.
Y sí, es un momento dejas de tener 3.
Sí. Pero bueno, no, cuestión es que Halo, lo que se basa como FPS es en... Para mí Halo es como el equivalente de si Nintendo hiciera un FPS. Y a mí es algo que... Lo que me gustan de los juegos de Microsoft, de sus exclusivos, tiene muy pocos, damos fe de lo mismo. Sí. Pero es algo que se ve mucho en Gears y en... Tanto en Gears como en Halo. Que son juegos que priman mucho el gameplay. Por sobre, claro, otras cosas. Sin descuidar las otras cosas. Porque, por ejemplo, para mí la historia de Halo, todo lo que es el lore y todo, me parece increíble. Tiene de los mejores lores de cualquier videojuego. Y... Pero el gameplay está súper pulido. Y lo que se va... Y el juego se ancla mucho en eso. En que...
En que el gameplay está buenísimo. Bien con el gameplay, que, sí, me di cuenta.
En que el control está re bien pensado, en que los enemigos están re bien pensados individualmente cada uno, y que después todo surge de encajar esas piezas. Tipo, es como... Sí. No necesitas meterte un script de que se te va rompiendo todo mientras subís con un jeep y vuela un avión arriba tuyo y qué sé yo, porque el juego no pasa por ahí. El juego lo que busca es que todo lo que haces es real, está corriendo en el juego y lo está manejando la CPU y la inteligencia artificial del juego en ese momento. Sí, me di cuenta. Vos estás en un momento en el mundo y están volando unas naves arriba tuyo, disparándose, peleándose entre sí, y esas naves están moviéndose ahí de verdad. Y en un momento se cae una o pasa una cerca del suelo y te puedes subir y la puedes robar y podés volar por el escenario vos. Podés repetir... las mismas situaciones un montón de veces y los enemigos van a reaccionar de forma distinta.
No,
todo el tiempo
no,
vas a tener...
ahí te tengo que parar. Perdí un montón de veces, entonces repetí situaciones un montón de veces.
Sí.
En la dificultad que quieras, los enemigos hacen siempre lo mismo. No digo que eso es, que eso es bueno o malo, pero es Hotline
estoy
Miami.
Muy en No, es que para mí efectivamente no sucede eso.
Tengo, o sea, los te videos. Que, no. Grabé los videos, pues ahí no me vas a creer.
Después los vamos a...
Cada vez que perdés, hay que empezás de vuelta, que los enemigos hacen lo mismo.
Sí.
Yo también hacía lo mismo. No. Entonces digo, bueno, están reaccionando de la misma manera porque yo repetí lo mismo. Yo también estoy repitiendo y soy una persona inteligentísima. Entonces ellos también por ahí son inteligentísimos.
Puede
Pero
ser.
Pero cada vez que perdés, no sé, yo te digo... la partida empieza igual. Igual. Y los enemigos aparecen bien del mismo lugar, se hacen lo mismo. Se esconde en el mismo lugar, porque
yo lo digo es que,
en un momento cuando me estaba costando tanto,
sí,
empecé a aprenderme dónde estaban. Y ya los iba a buscar a dónde iban a aparecer. Entonces,
no, eso sí, van a estar en el mismo lado, o sea, van a poner en el
pero,
mismo lado.
Pero lo que te hablo, van a venir a buscar por el mismo lugar, es lo mismo.
A lo que voy igualmente es que es eso, es como vos tenés todas estas piezas acá, y después la inteligencia artificial, la CPU y todo se encarga como de moverlas y de gestionarlas de una manera en la que todo siempre es orgánico.
Claro.
Y en la que, si vos disfrutás la base del gameplay, porque después puede ser que no te guste. O sea, está bien. Claro. Si no te gusta, es como, ya está. Es como, está, tenés un pie afuera, listo.
Claro.
Pero a mí me parece increíble, onda, porque todos los enemigos se comportan de una manera totalmente distinta. Cada uno tiene sus propias lógicas. Y sus propias detalles en cómo se mueven, en cómo se controlan y en cómo operan en grupo. Y eso lo ves en las jerarquías del Covenant, en cómo se manejan y en la estrategia que tenés que usar en cada uno. Entonces, lo que el juego te va haciendo más difícil es que te va tirando distintas combinaciones de esos enemigos. O en, claro, distintas posiciones. No es lo mismo pelear contra unos grunts, que son estos bichitos comunes que se suicidan corriendo contra vos, en un pasillo donde los tenés a todos ahí y los cagás a tiro en dos pedos, que de repente en un lugar donde los tenés arriba disparándote con las pistolas que tienen los rayos seguidores, y mientras tenés un hunter al frente que te estás intentando empujar y matar, que te mata un golpe pegándote. Entonces ese juego como que todo el tiempo te crea situaciones con eso, con elementos que son del propio gameplay y del escenario.
Claro. Como Doom.
Como Doom, sí, como Doom.
Pero aburrido.
Para vos. A mí, yo Doom 2016 me parece un juegazo, nunca lo terminé porque me aburrió. O sea, es como que nunca...
Querías que vaya un poquito más lento.
Nunca encontré la motivación. Siento que es un juego que le faltan las motivaciones que me lleva... Es como que el gameplay de Doom está buenísimo.
Sí.
Y los enemigos están buenísimos y eso. Pero siento que no hay nada más en el juego. Es como que me pasa lo mismo que me pasa con los Devil May Cry. Es como... Devil May Cry está buenísimo el sistema de combate. Fin. No hay nada más en el juego. Porque la historia no me gusta. No me gustan los escenarios. No me gusta cómo se ve. No, es como... Siempre estoy igual. En cambio en Halo a mí me encanta la historia.
Todo eso que vos decís lo podría decir de Halo. Es como... Yo me daba cuenta que el énfasis era no tenés que odiar jugar este juego, pero lo que pasaba en el juego era, bueno, ahora tenés esta arena, vas a tener que pelear con enemigos. Ahora tenés esta arena, vas a tener que pelear con enemigos. Y cuando pasa es eso que, en Doom, yo digo, uy, dame más enemigos. Y acá es otra horda. ¿En serio viene otra horda ahora de enemigos? Pero sí.
Y bueno, ahí es el punto. Y las armas de los alien, lo que decías vos, que por qué se mueven así como rayitos... Porque una de las cosas más copadas que tiene Halo es que vos a los disparos de los enemigos... A mí no me gustan los FPS realistas, o sea, que peleas contra humanos, generalmente. Sí. Me aburren, porque siento que es como siempre lo mismo.
Sí, es tipo, difícil la variedad de enemigos. Y es difícil la variedad,
de enemigos.
Sí.
Y todas disparan balas que tienen... esto tiene un nombre.
Hitscan se
llama. Hitscan, exactamente. Gracias, Zuli.
Hitscan quiere decir que cuando vos disparás, el daño se hace matemática. Claro, es auténticamente, es automático el daño, ¿no? La bala no se mueve por el espacio, sino que desde que disparo hay una línea recta desde el arma hasta el target, que si estabas ahí pega.
En Halo la mayoría de las armas no tienen hitscan, creo que, o sea, me arriesgaría a decir que ninguna, pero puede ser que alguna. No,
me
sí.
parece que las tuyas sí.
Y
enemigos.
Y no. Y la de los Covenant no, y son proyectiles que son, una vez que vos aprendés a jugar Halo y aprendés a moverte y a saltar y a esquivar, es realmente posible moverte y esquivar y hacer cosas muy zarpadas, digo, esquivando los ataques de los enemigos. Y no es tan así como decís vos de que tenés que esconderte y disparar, esconderte, sino que es como, la situación es más bueno, estoy en una cobertura, miro un poco a ver hasta dónde tengo que ir. Y después el camino hacia el otro lugar que tenés que ir es como, para mí es hiper adrenalínico y me encanta y lo amo y me genera sensaciones únicas. porque voy tipo el Pity esquivando balas con mi bicicleta.
Claro.
Nada. No sé, entiendo que no te guste, pero de vuelta, yo creo que pasa directamente porque la base del juego no te gusta. Entonces,
la base del juego no me gusta.
No sé si no te gusta. No te enganchó lo suficiente como para que puedas apreciar todo el resto de las cosas.
Claro, sí, entiendo que es como minimalista en ese sentido de, bueno, la base es esta y vamos a trabajar esa base bien. Me parece que no está tan buena, me parece que hay otros juegos que la hacen mejor. Yo quería correr y moverme y entre los enemigos, no sé qué, y sentía que no se puede, que no es divertido, que las armas no me gustan. Me fui enganchando con algunas cosas, pero sobre el final era no, tenés que en realidad usar estas armas, estas son una poronga, hay armas que no sirven, los enemigos, hay dos enemigos que me dan miedo, el resto no. El resto estoy corriendo en círculos, hay un poste o objeto en el medio y estamos corriendo los dos alrededor en un círculo y es un general super maligno y estamos corriendo en círculos alrededor de un coso porque como los tiros de él son proyectiles y los míos también, los dos podemos esquivar los tiros, entonces estamos corriendo en círculos. No me parece que esté bueno eso. Y me pasó con el final, que sería como el último punto a charlar del juego, me parece todos me decían, al final está bueno, no sé qué, no sé qué. Yo intuía que iba como para un lado más bajón. Digo, bueno, bien, estoy para esto, no sé qué. Quiero, digo, me iba motivando a llegar al final. Y me pasa que la misión final no está tan buena. O no es mejor que las otras. O hubo misiones mejores antes. Se empieza a poner difícil en un momento. Digo, che, me parece que es el final porque está difícil. Me tiran dos enemigos de estos que le tenés que disparar por la espalda. Digo, uy, bueno, estos enemigos son más difíciles, pero aprendí a matarlos recién. Estoy. Mato otros de esos. Vienen dos más. Bueno, no sé qué. Y en un momento llego a un lugar que digo, ah, es acá el final. Es este escenario. Pasa en este lugar el final. Bueno, buenísimo. Enemigos, memorizo posiciones, enemigos, pierdo, enemigos, los mato, viene otra oleada, uy, bueno, pero dale, puedo, tuc, 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 viene otra oleada, uy, pero sí, bueno, pero no está pasando nada, chicos, bueno, dale, otra oleada, se hacen las 4:30 de la mañana, y digo, no lo puedo cortar,
porque... Es mucho, sí, es un mucho. Horario estamos complicado.
No me acuerdo si día de semana, pero es mucho. Estamos hablando de mucho, ¿no?
Para cualquier día es mucho, sí.
Pensá
sí.
Que
ya no coordinás bien.
Desde las 3 que yo estaba diciendo, bueno, es el final, una oleada más y estoy. Parecía un amague y no. Entonces, tipo 4:05, después de una oleada que yo dije, che, ya está. Llega el momento en que, bueno... Tomá, le alcanzo el coso a no sé qué, no lo quiero spoilear porque está como bueno, pero llega el momento que mi personaje, sin preguntarme a mí antes, dice, dejá voy yo. Y digo, bueno, ahora viene el final. Y falta una, dos oleadas más de enemigos. Y esas dos oleadas dije, no puedo hacer esto. Es muy difícil y ya es muy tarde.
Encima es re difícil posta.
Y es difícil, digo... Es difícil como sí, vienen siendo difíciles esas últimas oleadas, pero ya no doy más. Ya dije, bueno, una más 4 veces a esta altura. Entonces lo corté ahí. Pasé un día sin jugar, ponele, porque aventuras. Y cuando lo agarré tuve que hacer una oleada, o sea, una oleada, trepar ahí una escalera, no sé qué, pelear como Benny Hill contra un capitán. Agarrar un arma gigante, tipo torreta gigante, disparar contra unas naves chotas, en mayúscula chotas, que tuve que memorizar porque hacen siempre lo mismo, y porque la única forma de matarlas era, bueno, disparo acá, unas naves chotas, un cañón feo de usar, no sé qué, toda esa parte, y ahí viene el final del juego. El final del juego está bueno. Está muy bueno, es verdad que está bueno. Y es verdad lo que hacen, y es emocionante, y no sé qué, y todo está bueno. Lo que pasa
antes, que si ya no venís conectando con el juego antes, es como que...
Claro, entonces...
No... Por eso te digo, imagínate que a vos te copó el final y no te gustó el resto del juego. Entonces si yo, para mí, que me encantó todo el juego y llego a ese final, es como lo mejor que me pasó en la vida.
Sí, no, eso lo entiendo. Pero la historia me venía chupando un huevo a esa altura, no respetaba a nadie, viste, como no me compraba, me parecían todos yanquis, todos militares disfrazados de no somos militares, y me pareció que la última misión no estaba buena, pero bueno, el final de eso sí, después está bueno, y entonces me quedé ahí como, bueno, no sé qué hacer con esto, porque me quedo, el lore me atrapa un poco, ¿entendés? Como que estoy para ver un video de una hora de, no, la posta de Halo explicada, no sé qué, porque quiero saber un poco
Brian
más de
David
qué
pasa. Brian David Hilbert contándote los libros.
Bueno, ese lo vi, eso me dio ganas. Pero digo, el lore me atrae un poco más. Y me parece que tiene un lore complicadísimo y loco. Y digo, ¿por dónde sigo? Y no sé por dónde seguir. Porque después me puse a ver el... Primero te pregunté por Halo 5, que es el Halo de generación actual, digamos.
Sí. ¿No?
Es el único.
Yo no lo jugué. Sí.
No lo jugaste, no sé qué.
Te dije que no lo jugué y todo el mundo lo odia. Eso es lo único que
dije. Por eso. Dije, che, el único que se ve lindo, el mundo lo odia. No me da ganas. No está en el paquete de Halo, lo tengo que bajar aparte. 100 GB, no lo puse a bajar. Me puse a ver el gameplay de Halo Infinite que habíamos visto hace un rato.
Sí.
Y es todo lo que yo jugué. Ahí me doy cuenta. Digo, ah, estas bases son esto. No sé si me va a gustar.
Claro. Y no creo. O sea, si ya no te gustó... Para mí, si ya no te gustó Reach, es como que... Yo te diría lo siguiente, te recomendaría. Jugá al 1, al remake del 1, que la tenés ahí. Y se ve, o sea, se ve como un buen juego de 360. Puede que se ve como Reach, más o menos. Y aparte tiene esto de que apretás R3 y cambia entre los gráficos viejos y los nuevos. Y es como divertido. Y es divertido.
No me deja tranquilo. Antes. No me deja tranquilo porque lo voy a hacer todo el tiempo, pero me gusta.
Yo lo hacía cada tanto. O sea, terminaba poniendo una oleada de bichos y lo ponía a ver cómo se veía esto antes. Claro. O sea, yo ya lo había jugado el 1 original cuando salió. Pero lo jugué en PC, no en Xbox, porque no, obviamente no tuve Xbox. Pero te recomiendo que juegues al 1. La historia del 1 está buenísima. Es mucho más directa que la de Reach. Por ahí la de Reach es como que tenés que estar un poco por ahí más empapado en el lore. O sea, no porque no se entienda, sino para
no, que. No, no es que no se entienda, pero me parecía que.
Para que te...
Entiendo que es la idea de Reach. Sí. ¿No? La idea de Rich es que vos no sos nadie y estás con unos nadies que hicieron una misión.
Sí.
Pero ese la no historia ser del nadie uno, no me digo, movía de... nada.
En sí, sí. La historia del 1 es mucho más directa. Está buenísima. En el 1, Master Chief igual es como que no fueras nadie también. Es como tampoco te pienses que vas a tener un...
No, pero
o sea, podría no hablar nunca de ser tipo Link. Está todo bien.
Sentía que no me involucraba al punto de que a veces no sabía cuál de los chabones era. Yo.
Y
me pasó, por ejemplo, varias veces que el juego en las cinemáticas a veces es primera persona, a veces no.
Sí.
Y está filmado con cámara en mano, como para darle un realismo. Pero hay un riesgo muy grande en un juego donde no sabes bien cuál sos, que había momentos que yo no sabía si la cámara era cámara en mano, canchera o un personaje. Más de una vez me pasó esto, ¿eh?
Claro.
Que digo, che, ¿este personaje está solo? Sí, sí. ¿Somos tres o son dos? ¿Entendés? Como...
No, yo sabía siempre cuál soy yo porque le puse una armadura muy característica. Pero, lo tuneé como para saber qué...
Pero no podés tunear. ¿Dónde lo tuneás? Pará.
Sí, en el menú, apenas empezás. ¿Me juego?
¿Qué jugué?
Apenas empezás el juego, lo tuneás y le pones, tipo, el mío tiene armadura violeta, tipo con dorado.
No vi ese juego. Nunca lo vi eso,
En el menú, boludo, apenas abrís el juego, lo primero que haces es un lugar que dice custom. O sea, en el menú y
pues, Halo Reach menú, estoy googleando. Custom.
Sí.
No, me imagino que es algo muy que creí que era para el multiplayer y no lo toqué. Es lo único que se me ocurre.
Es que es para. Es como. Es lo mismo, es tu mismo personaje.
Claro, no, bueno, que avisen. Que avisen.
Bueno, igual. Te diría que eso, que pruebes un poco del 1. Ya lo tenés instalado.
Ya tengo. Lo que necesito, me parece, es que podamos jugar uno cooperativo. Si ¿Se puede jugar cooperativo esto?
Sí, boludo. Todo encima. Carlos, se puede jugar todas las campañas en cooperativo. Es como la forma... Yo los de 360 los gané todos con mi hermano jugando en cooperativo.
Bueno.
El 3 y el Reach y el 4. Es divertidísimo jugarlo en cooperativo tipo split screen. Y nada, está buenísimo.
Bueno, jugarlo en cooperativo. Tengo que encontrar la forma... No lo voy a jugar solo de vuelta. Tengo que encontrar la forma de que lo juguemos cooperativo. Y ahí, por ahí podemos jugar el 1...
Y me gustaría que poder, yo si pudiera que lo juego, yo te he jugado todos los Halos de vuelta con vos, Uli, pero no
voy a jugar todos de vuelta, pero
no digo, me hace falta, pero no puedo,
necesito o que sea cooperativo o probablemente cuando salga Infinite pruebe, porque además dicen ahí reboot, como es, no sé qué, por ahí estoy
Game Pass
todo eso. Quiero saber un poco más del lore, me parece interesante. ¿Sabés qué más tiene un lore complicado e interesante? Bionicle. Entonces es difícil.
Sí. No, bueno, el último que te decía era eso, digo, probá el 1 un toque, si ya te pasa lo mismo, ya está, bájate del barco.
Pasa que el 1 no va a ser mejor que Reach en gameplay, ¿o sí? va a ser mejor la historia, por ahí.
No, pero digo, o sea, por ahí ya vas sabiendo qué esperar, viste, y te engancha más, no sé.
Porque es verdad que igual digo, algo me queda adentro que digo, che, tengo ganas de jugar todos, ¿entendés? Muy chiquito, ¿eh?
O sea, para mí te tiene que quedar la sensación de por qué a todo el mundo le gusta esto y a mí no.
Eso un poco, pero no, me da como ganas de estar en ese mundo porque hay muchos, me parece, que es lo que me da ganas. Pero cuando veo el gameplay de Infinity y veo que es lo mismo, digo, están haciendo un énfasis en una parte que no me gusta, por ahí no estoy entendiendo, por ahí tengo que jugar, no sé qué hacer con Halo.
Nada, qué sé yo, por eso te digo, probalo uno, si ya lo tenés instalado, probalo.
Todavía no lo borré.
Si te engancha, te engancha, y si ya dijiste, no, la verdad que esto no es para mí, no es para vos, y listo.
Está bien, puede pasar.
Como yo aprendí a decir que los Dark Souls no son para mí.
Está bien, tal vez los Halo sean mi Dark Souls. Esas son las cosas que estuvimos terminando.
¿Qué cosa sí es para vos, Uli?
¿Qué cosa sí es para mí?
Sí.
Vamos ahí. Encontré...
Sí, vamos ahí directamente.
También la estuve pasando esta semana. Cuando hablábamos de que pasaron muchos Marios, hay un Mario más del que no estamos hablando. Para que se den una idea, el 14 de septiembre de 1995, en Argentina, yo estaba cumpliendo 6 años... Altas chances de que esté jugando con un cazafantasmas o con un pesca magic, ¿no? Eso era lo que me estaba pasando a mí. Pero del otro lado del mundo, en Japón, el auténtico Ishihara, presidente ahora de Pokémon Company, estaba durmiendo, por la diferencia horaria, pero estaba durmiendo tranquilo y orgulloso porque sabía que había hecho un muy buen trabajo con Mario Super Picross. Mario Super Picross es uno de los juegos que agregaron en la última tanda de Super Nintendo Switch Online. No se llama Super Nintendo, se llama Nintendo Switch Online Super Nintendo, algo así. En la última tanda agregaron Donkey Kong Country 2, Mario Super Picross y Scud o algo así, uno de un chabón con un jetpack que dispara.
Que a nadie le importa.
Claro, este Mario Super Picross no está localizado. Es un juego que no había salido. Creo que había salido en Europa para Wii U. Y nada más, nunca había salido en Estados Unidos hasta ahora. Y nunca jamás nadie lo localizó. Lo único que hizo Nintendo fue subir un How to Play a su canal de YouTube. ¿Sí? Que es un How to Play que primero pensé que habían ripeado de un VHS. Cuando lo vi con más calidad dije, no sé si fue un VHS, pero tiene el mismo espíritu, ¿entendés? Es un video nuevo en HD, no sé qué, pero se ve y está hecho como si fuera un VHS que te viene con el juego para explicarte cómo se juega. Es lo mismo. ¿Qué es Mario Super Picross? Bueno. Es básicamente un Picross. ¿Qué es Picross? Es este puzzle que ya hablamos en algún momento en Murder by Numbers y en otro juego, pero es una especie de sudoku donde está todo, es una grilla vacía y vos tenés números arriba y a la izquierda.
Como un buscaminas.
Claro, también como un buscaminas. Una grilla vacía, tenés números arriba y a la izquierda que te dicen cuántos cuadraditos de la fila vertical u horizontal tenés que pintar de color. Entonces vos decís, bueno, acá... ¿no? En un cuadradito empieza fácil siempre, 5x5. Si tenés un 5, decís, bueno, estos hay que pintarlos todos. Pip, 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 los pintás. En el vertical, bueno, empezás a combinar datos y a hacer una lógica. Y vas diciendo, bueno, pip, 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 vas pintando cuadraditos. Cuando los terminás, se forma una figura hermosa. No la puedo estar pasando más bien con este juego. Eso me pasa. Que yo tenía ganas de jugar un pico.
Las figuras, ¿no?
Tenía ganas de jugar un Picross. Cuando lo vi en... bueno, va a venir este juego. Hice el chiste. Bueno, uy, viene un Picross. Uy, qué bueno, no sé qué. La verdad es que se veía medio feo. Porque son como... es como si fuera un bloque de piedra. Donde están las cosas. Entonces tiene una texturita ahí medio fea. Digo, creo que hicimos la joda en el programa pasado. Juan creo que dijo... tal vez sea el Picross más feo que viste en tu vida. Yo asentí riéndome. Es el mejor Picross que jugué en mi vida. porque las figuras que forman están buenísimas. Buenísimas. Yo venía a jugar...
polémico, pero ponele.
Yo venía de jugar Murder by Numbers, que todavía no terminé, que creo que está bueno y todo, pero lo que pasa con los dibujos que armás en ese juego es que son como una imagen chiquitita, pixelada, como que vos agarrás cualquier imagen, sí, y la escalás a 15x15 píxeles. Y después le subís el contraste en Photoshop para que solo te quede blanco y negro. Y eso es lo que formás. Y eso no representa nada. Eso toma forma cuando lo pintás de color y cuando le pones un nombre abajo. Acá, el mismísimo Ishihara, que está en los créditos como director del juego y como screen graphic designer también, puso cada píxel para representar el espíritu en 15x15 píxeles de lo que estás dibujando. Entonces ves cosas como un presentador de televisión que tiene el pelo. Con un píxel representa el pelo de un presentador de televisión de noticias japonés.
Asusta. La gente debe estar pensando que esto es algo espectacular e increíble. Cuando ustedes lo ven, me gustaría hacer como una expectativa realidad de lo que son realmente los dibujos.
Son dibujos de 15x15 píxeles.
Son dibujos tipo y además son a nivel píxel, onda como los dibujos de los Tetris que te venden en la calle.
Claro.
O un Game & Watch, tipo una cosa así.
Bueno, porque es el mismo arte, que es el de representar,
claro,
con 15x15 píxeles objetos complejos realmente.
Claro, sí te doy la derecha de que es mucho más lindo y es mucho más loable lo que hace esto que los de Marvel by Numbers que me mostraste, y sí, no sé, era tipo una textura que no se entendía nada lo que
son
era acá.
Son muy bien ladrones, claro.
Acá si le pones imaginación, decís, ah, sí, ahí veo que hay un mono colgado a una palmera. Tipo.
No sabes lo que era el mono, no sabes lo que era esa palmera. Primero que la base, el juego se resuelve sumando los números, no tenés que sumar, pero digo, con la lógica de los números, nunca tenés que adivinar de antemano qué es lo que estás dibujando para dibujarlo, ¿no? Eso no pasa nunca.
No.
Pero los momentos en que veo algo y digo, ah, ¿hicieron esto? Y cuando lo veo en colores digo, ah, sí, ¿era eso? Que me sorprendieron. Son muchos más de lo que esperaba y son mucho más que en todos los demás picros que jugué. Realmente vi unas cosas que dije... Che, no puedo creer, hasta que le mostré a Ghosty, ¿no? Le dije, che, mira lo que es esto. Me dijo, ¿qué es? Eso es un caballo tirándose de un paracaídas. Digo, no existen los caballos que se tiran de un paracaídas. No. Y ahí me di cuenta que no era tan fácil de entender y que yo estaba volando más alto, tal vez. Y ahí es cuando lo empecé a cuestionar con ustedes.
Lo que sí tiene de lindo, que te admito que me gusta que se pongan en color, una vez que lo sacás, se ponen en color y se anima. Eso está bueno. Sí. Es como lindo ver la animación.
No todos están animados, pero unos conceptos y unas cosas que... Hubo uno, por ejemplo, que fue bastante fácil, ¿no? Que digo, esto 0, 0, 0, 0, 1, acá hay un 1, era un puntito en el medio nada más. Y cuando se pinta de color, era una isla, ¿no? Y dije, ay, son unos genios. Son unos genios.
O la bandera de Japón.
Todavía no me tocó. Los primeros niveles pensé que iban a ser un ladri porque eran letras japonesas directamente. Era, che, esto no me mueve, no me está representando nada, esto está difícil. Pero era porque los primeros niveles son una grilla de 5x5, entonces es difícil hacer algo en 5x5. Pero cuando llega 15x15, sí. Me emociono. Me emociono con las cosas que me gustan. Y después, por otro lado, el otro pilar, porque en un momento vos me preguntabas, che, pero ¿por qué? ¿Qué hace que un Picross esté bueno? Yo te decía, por un lado, las figuras hermosas que nos representan. Por otro lado, lo lindo que es jugarlo, lo táctil que se siente. Acá, si bien es como una... el tablero es como de piedra, entonces es como un poquito feo de entrada. Vos vas pintando con un cincel, es de piedra realmente, entonces vos cada vez que querés pintar un bloquecito hay una mínima animación de un martillito que golpea un cincel. Tac, tac, tac. Eso es muy lindo y muy satisfactorio. Y el otro movimiento que vos haces es pintar con una X los cuadraditos que decís, che, acá creo que no va nada, ¿no? Es más estratégico. Creo que acá no va nada. Entonces vos, claro, vas pintando con una X para tener en el cerebro, ¿no?, toda la información que necesites. Como que vos vas, bueno, acá no va a haber nada, acá sí, bueno, te sirve todo. Entonces, eso se hace como con un lapicito que hace una pequeña X, pero dibujada, o sea, está animado, digamos, que hace una línea y después la otra. Muy, muy rápido, muy pocos píxeles todo, pero hace una crucecita. Entonces, cuando haces una serie de crucecitas en toda una línea, por ejemplo, se siente, sí, tan lindo realmente, que conmueve, es un Picross que conmueve. Y lo último que voy a decir de este Picross, primero recomendadísimo, y además lo tienen a mano en Super Nintendo Switch Online, entonces lo pueden ir a jugar cuando quieran. Te iba a preguntar a vos, Afro, para que trates de adivinar. Quiero que, por favor, no hagan la cuenta de cuándo salió este juego en Nintendo Switch y el día que grabamos, sí, este podcast, porque me daría miedo. Pero ¿cuánto crees que le metí a este juego?
20 horas.
No, estuviste bien en exagerar, porque ahora hace que lo que yo diga es menos. El juego más jugado en mi Nintendo Switch en este momento es Super Metroid, con 16 horas. A este le metí 11.
Sí.
11 horas de Picross.
Está bien. Igual son 11 horas en muy poco tiempo.
No hagan, esa cuenta es la que no
quiero. Dos días.
Que esa cuenta es la que no quiero que
días,
hagan.
Que son dos días.
Esa cuenta
salió el jueves,
que no quiero estaba. Que hagan. Por favor, no hagan esa cuenta. Nada más. No tuve tiempo de probar Donkey Kong Country 2, la verdad. Así que no puedo hablar de ese juego.
Pero está bien, para la semana que viene lo
probé. Para probás. La semana que viene probablemente lo pruebe. Pero bueno, eso es lo que estuvimos jugando. Bueno,
sí.
¿Quieres agregar algo más?
Bueno, yo estuve jugando a un juego que... un juego de PlayStation 4. Que tuvo uno de los periodos de desarrollo más largos de la industria. Creo que tuvo como 10 años en desarrollo. Lo habían presentado para Play 2. Después pasó toda la generación de Play 3.
Claro, yo tuve la Play 3 esperando este juego todo el tiempo.
Pasó toda la generación de Play 3. No salió. Salió finalmente en 2016 para PlayStation 4. Pasó medio sin pena ni gloria. Se trata del The Last Guardian. Este juego de Fumito Ueda, creador de Ico y Shadow of the Colossus, como el tercer, el cierre de esta trilogía de juegos. Y la verdad es que es un juego muy lindo, que tiene como muchas... es un juego para hablar un montón, porque tiene como muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Claro. Es un juego complicado. Yo volví a ver hace un tiempo, o sea, cuando me estaba jugando esto, dije, che, y busqué el tráiler en YouTube, el tráiler original, el de la época de Play 2.
Sí.
Y es increíble. Pongan en YouTube tipo Trico Original Trailer. Y. No, Trico. Sí. Trico Original Trailer. No me parece ahora. O First Trailer. Ah, no, acá está, sí. Y el segundo video que el tercer video que te aparece se llama The Last Guardian Project Trico HD PlayStation, sí, Lifestyle. Y mirá lo que era eso, boludo. Son tipo renders de Play 2, pero tipo escenas CGI de Play 2, casi Play 1. Y como que en mi memoria esto se veía increíble. Y es como que digo, fuah, mirá. No, no, viste. Pero nada, es muy divertido verlo. Cuestión que es este juego donde sos un pibito, donde te despertás un día encerrado en un templo gigante, pero gigante. Y estás encerrado junto con una criatura muy extraña, que es como una especie de hipogrifo gigante, que es como una mezcla entre gato, con perro y con ave.
Bien.
Y está todo encadenado el bicho este, vos lo liberás, y a partir del bicho te empieza a seguir, y vos tenés que empezar a recorrer todo este templo intentando escapar. con el bicho gigante este acompañándote, que el bicho llama Trico. Va, el pibito lo apoda Trico.
Claro.
Y lo que tiene de loco es que esta criatura tiene su propia inteligencia artificial.
Claro.
No, vos no tenés control directo sobre la bestia, sino que vos les vas dando órdenes y el bicho las va haciendo si quiere o no. Es como... Y se controla se mueve todo el tiempo y se controla como si estuvieras dándole órdenes realmente a un animal posta. Y la verdad es que es bastante impresionante las primeras veces que lo estás viendo. Claro. Como cuando vos lo ves, tipo, cómo se acomoda para saltar. Cuando tienes que saltar a un lugar alto. Si una vez tuviste un gato, es como... Sentís que estás viendo realmente un gato haciéndolo posta.
Claro.
O sea, o cuando se pone a jugar con algo, o a oler, o a examinar el escenario, es como que posta, se siente como que es una criatura que está viva. No se siente como que es un personaje que estás controlándolo así directamente. Eso tiene como la contraparte también de que a veces por ahí es medio paja de que hay un lugar que vos sabes que tenés que hacer algo.
Claro.
Y el bicho no lo hace. Y le estás gritando tipo para acá, para la derecha, y el bicho está ahí rascándose los huevos y nada. Pero no pasa tanto.
Está
bien. O sea, no pasa tanto como uno creería que podría pasar.
Claro.
Generalmente la mayor parte del tiempo igual vos lo que estás haciendo es moviéndote con el pibito, que se controla como bastante similar a como se controlaba a Ico en el juego. Claro. Y estás recorriendo niveles grandes, es principalmente un juego de plataformas y de puzzles, tipo del escenario, plataformas 3D y puzzles en el escenario, y es generalmente combinando el tamaño de este bicho, porque vos este bicho te puedes subir y trepar arriba de él para llegar a lugares que no puedes ir y encontrar la forma de abrir ciertas puertas o encontrar la manera en el que el bicho pueda pasar por ese lugar donde estás trabado. Porque también hay lugares, tiene la característica de este bicho de que hay como unos ojos de vidrio en el escenario a cada cierto punto que Trico les tiene miedo. Sí. No sé, sabes por qué, pero entonces cuando encontrás esos ojos es bueno ver cómo me trepo hasta donde está el ojo ese para tirarlo y romperlo y que el bicho pueda pasar.
Claro.
Tiene medio choto este juego, la cámara es como medio chota. Hay un montón de veces en que tipo querés girar la cámara se traba o se mueve de forma rara, sobre todo cuando estás arriba del bicho.
Claro.
Porque cuando estás arriba del bicho, el bicho se mueve rápido, pega un salto, entonces la cámara como que se intenta ajustar y se traba entre el bicho y la pared, ¿viste? Y se vuelve como medio loca. Eso pasa bastante. Y el control del pibito, que a veces es medio... ¿Viste que en un momento en la Play 4, va, finales de la Play 3, se les dio a los juegos tipo Uncharted 3, en querer como imitar movimiento realista, entre muchas comillas, de los personajes, y parece que estuvieran en pedo, como que caminás sí. Y se van como apoyando contra las paredes y moviendo sí. Tipo raro, ubicas lo que te digo, ¿no?
Sí, que creo que Uncharted 3 lo hace bien, pero creo que abrió la puerta a que lo trate de hacer cualquiera y no siempre sale bien.
Bueno, acá a veces esto no a veces sale bien por momentos y por momentos es como que vos estás moviéndote y querés que el pibe salte y no salta, claro. Se queda trabado en una esquina, querés que baje y no baja, es como... Pero bueno, es como que a veces es medio paja.
Claro.
Pero lo que tiene igual también el juego es... Se ve raro, porque es como que se nota que era un juego de Play 3.
Claro, siento
pero
que
a la vez...
ese desarrollo que tiene está en todos sí. Lados. Debe estar en el gameplay, debe estar en cómo se sí. Ve.
Pero es raro porque si bien se ve por momentos como un juego de Play 3, vos sabés todo el tiempo que este juego no anda en Play 3 ni en pedo.
Claro.
Tipo, es como...
No
hay chance de que una Play 3 mueva ese bicho.
Claro.
O, y los escenarios que son gigantes. Pero sí las texturas y los modelos es como que no está todo tan poligonal.
Lo que estoy increíble. Viendo es que también es parecido a Ico. Ico es de Play
¿sí?
2.
Sí.
Digo, es obvio que se ve más lindo que Ico, pero veo unos escenarios con unos tonos de colores parecidos, muy al sol como en Ico.
Sí, no, la estética.
Y digo, che.
La estética es igual a Ico y Shadow of Colossus.
Es como Ico estética. Si los colosos fueran tus amigos. Un poco, siento que es la evolución
claro.
de las dos ideas.
Sí, es como, es eso. Es como la mezcla entre las dos cosas.
Qué banco igual, porque a mí Ico me pareció espectacular, Shadow of the Colossus me pareció espectacular. Sí. Entonces re estoy para esta combinación de ideas, no lo estoy acusando de...
No, la verdad que está re bien, el juego es divertido, tiene esto de que se nota que es un juego que tuvo mucho tiempo en desarrollo, y desarrollo complicado, entonces es como que no está tan pulido como los otros dos juegos.
Claro.
Sobre todo Ico. Claro. Ico es mucho. O sea, si bien Shadow Colossus creo que es mejor juego, Ico estaba mucho más cerrado, ¿viste? Era mucho más.
Puede ser, Ico es muy bueno.
Claro, digo, pero Shadow Colossus tiene estas cosas, por ejemplo, que el juego corre en Play 2 a 10 FPS, ¿viste? Sí. Es como. El movimiento por ahí es medio raro. Era mucho más ambicioso que Ico. Ico es como que es más chiquito, pero a la vez todo lo hace muy pulido y muy bien cuidado.
Ico tiene uno de los mejores ambientes soleados de la historia, me parece.
Sí. y este, gracias al arte y a la luz y esas cosas, por momentos también tiene como que se ve muy lindo, ¿viste? Es como... Tiene esas situaciones de muy lindo y tiene esta cosa de que... Claro, tiene esto de que vos en este juego casi no peleás. A veces aparecen unos enemigos que son como unas armaduras que cobran vida. Que similar a como pasaba en Ico, vos te acordás que en Ico, las sombras lo que querían hacer es raptar a la piba.
Claro.
Que no me acuerdo cómo llamaba la. La Yolanda, ¿no? Algo con. Jorna, sí, no, algo así era.
Jorn, algo así, no me acuerdo.
Sí. Bueno, acá hacen lo mismo con el pibito. Estas armaduras como que agarran al pibito. ¿Te
quieren raptar a vos o al.
Te quieren raptar y te. A vos.
A vos.
Al pibito.
Sí.
Te quieren raptar. Y cada vez que estás en un escenario donde están estas armaduras, hay como una puerta celeste de piedra. Que lo que quieren hacer las armaduras te agarran y te llevan hacia la puerta celeste. Y la abren y se abre una luz toda loca como el más allá.
Claro.
Y te tiran ahí y perdés. Claro. Entonces es como que una vez que te agarran las estatuas, vos tenés como que forcejear para que soltarte. Y vos no podés pelear. Lo único que puede destruir a las armaduras es Trico. Trico solo va y los caga a palo y las hace mierda.
Y vos le podés decir vení. ¿Qué órdenes le das?
El tema es que generalmente la situación es así cuando estás en esos lugares. Es vos entras a un lugar, están las armaduras y Trico no puede pasar porque está una reja cerrada. Claro. O no entra o algo pasa en donde él no puede pasar. Entonces vos generalmente lo que tenés que hacer es ir escapando de las armaduras. O sea, ya sea pasando stealth o corriendo. Y resolver como el puzzle de esa habitación para que Trico pueda entrar y las mate.
Y ahí él entra y resuelve, claro.
Entra y resuelve, claro.
Está bien.
Los enemigos le tiran lanzas a Trico. Y las lanzas le quedan clavadas y queda sangrando. Entonces si vos te puedes tipo trepar al bicho y arrancarle las lanzas tipo como para que se recupere.
Claro.
Es como lo que haces en esos momentos, es eso. Es como mientras el bicho pelea, vos como que lo vas curando.
Está bien. ¿Y vos qué orden? ¿Vos le das órdenes a él? Le decís vení.
Vos tenés un solo botón que es para con R1 lo llamás.
Sí.
Le gritás el nombre. Y si vos estás en un lugar y lo llamás solamente, viene hacia vos. Pero si vos lo mantenés apretado el R1 y apuntás en una dirección, el pito como que señala en esa dirección. Y Trico mira hacia esa dirección, entonces dependiendo de lo que haya ahí, por ejemplo, si apuntaste a la derecha y a la derecha hay una columna gigante, Trico por ahí salta arriba a la columna y se sube.
Claro.
Pero es como que lo único que vos puedes hacer es llamarlo y señalarle, nada más. Tipo, no le puedes dar órdenes directas de.
¿No sentís que eso hace que se resuelva medio todo solo?
No, porque en realidad. No es obvio nunca dónde tenés que ir.
Claro.
Va, la mayor parte de las veces no es obvio dónde tenés que ir. Es no, como que el puzzle es espacial, ¿entendés? Es como. Claro. Tenés que averiguar, como estás en este lugar, que son todos lugares bastante grandes, y tenés que averiguar bien hasta dónde. O sea, cuál es el camino que tenés que seguir, ¿viste? Y además, generalmente no es el bicho sube y ya está, sino que una vez que el bicho sube, vos te trepas y. Por ahí desde la cabeza del bicho tenés que saltar a otro lado, después saltar a otro lado y ir caminando despacito por una cornisa. Muy a lo Ico o Prince of Persia, ¿viste?
Claro.
Y la verdad que lo estoy pasando re bien, me gusta mucho. Y me gusta sobre todo porque es un tipo de juego que ya no se hacen. Entonces,
sí, es que eso me imagino que debe estar bueno.
¿Te acordás que cuando hablábamos de los Prince of Persia dijimos, sí, estos juegos ya no se hacen más? Bueno, sí, es eso. Es tipo estas plataformas 3D así. Y sin giladas de la next gen, tipo no tenés sidequests, no tenés árbol de habilidades, no tenés open world, es un juego lineal de plataformas y puzzles, fin.
Claro, y los puzzles están buenos porque no son un agregado, son el central del juego.
Claro, es lo central, tipo es de eso.
Porque hay mucho puzzle choto en el mundo.
Sí, acá los puzzles igual... Y los puzzles acá no son, como digo, no son puzzles tan de... Son puzzles a lo Prince of Persia, ¿viste? Es como... El puzzle es encontrar el camino que tenés que seguir.
Claro.
No es también, tipo...
Eso activa, que el puzzle...
No son tipo tres palancas que tirás la de la izquierda y se llena una pileta y la de la derecha la baja. Tipo, no es ese tipo de
puzzle. Pero digo, que el puzzle sea ver para dónde ir hace que ver para dónde ir no sea obvio.
No. Y está bueno, además. Sí.
Me da muchas ganas de jugar. ¿Lo tenés físico?
Lo tengo físico, así que...
En un momento va a existir ese envío.
Sí. O te lo envío o cuando termine
la cuarentena. O cuando nos veamos me lo prestás. Pero tengo muchas ganas de jugar ese juego, te digo, desde PlayStation 3.
Sí, la verdad es que yo le tenía ganas desde que salió al principio y todo. Después como que...
También pasó en el momento en que salió, se apagó un poco, me parece. Como
sí, la gente no le dio mucha bola porque las reviews no fueron
muchísimo. De seguro todo esto que vos decís de que es un juego un poco viejo o es un juego de los que ya no se hacen, le tiró para atrás a un montón de gente.
Y además es desprolijo, ¿viste? Es como que... Es un juego que yo creo que ahora con el tiempo cada vez va a ser mejor recordado.
Claro, pero en el momento, si contra un 10 es un 7, es un, digo, si te apurás.
Claro, viste, es como...
Claro.
Claro, un 8, ponele, pero pasa que venís de dos juegos que son un 10.
Claro.
Venís de dos juegos que son un 10, como Ico y Shadow Colossus. Y este, por ahí no está tan bueno, y no está tan bueno por errores, tipo, no porque... Por la cámara, por los controles, ¿viste? Porque a veces el bicho es como que no hace lo que crees que haga, ¿viste? Es como por desprolijo, no por la propuesta. Pero bueno, qué sé yo, todavía estoy jugando, creo que no me falta mucho para terminarlo. Vi que dura unas 12 horas, lo cual para mí es un plus, que no sea tan largo. Así que nada, cuando termine les contaré.
Dale.
Pero lo estoy disfrutando.
Pero me gusta mucho, me da ganas. Es un juego de esos que además te olvidas que existen, me parece.
Sí.
Yo por lo menos me había olvidado que existía y ahora lo vuelvo a ver y digo, yo es cierto que esto lo quería jugar muchísimo.
Cierto que quería jugar esto.
Sí. Así que, bueno. Tal vez la intro más larga que hicimos en el podcast.
Sí.
Hasta el momento de hoy. Alguien dirá, ¿sigue contando como intro? Yo creo que sí, porque todavía no dijimos el nombre del podcast, todavía no les dimos la bienvenida. Gracias por quedarse hasta este momento, gracias por estas 2 horas, no es poco, pero hablamos de un montón de juegos. Le mandamos un saludo a Juan, que está en la casa, que no pudo participar de este programa esta vez, pero se recupere, todo bien. Hacemos el aguante acá. Le damos la bienvenida, ¿te parece, Afro? ¿Empezamos?
Este empezamos. Episodio. Sí. Bueno, y sean bienvenidos todos a... El cerebro de la bestia.
Bienvenidos al episodio especial 169.
Bienvenidos ahora.
Del cerebro de la bestia, después de esta intro, que en los comentarios, como siempre, nos pueden decir, che, muy larga, poca ropa, muchísimo, buenos juegos, todo. Nosotros, algunos de nosotros, vamos a estar ahí, vamos a estar leyendo y vamos a ver quiénes son los amigáforos.
Sí, tenemos un montón de comentarios del programa anterior. Sí, voy a ir pasando un toque rápido. A ver. Por ahí me detengo en alguno. Saludamos a Néstor Cardoso, a Felipe Miranda, que vuelve a pedirle a la gente que ponga like.
Siempre importantísimo.
Maxi Aranda, que dice yo que él en principio se inclina más por la Xbox porque le parece una locura los $70 del costo de los juegos de la Next Gen, que es algo que no dijimos.
Es verdad.
Y en ese sentido Game Pass le gana.
Sí, yo creo que Xbox va a ser lo mismo. La diferencia es que tenemos precios localizados acá en Argentina y que están un poco más baratos. Pero no creo
tenés Game Pass, digo, es como
eso. Y que tenés Game Pass, pero yo no creo que Xbox se quede con las ganas de cobrar $70 los mismos juegos que...
No, seguro que no. Ya. Y que después dice que no, él no cree tanto en lo del quedarse afuera de la conversación, que afecte tanto, porque, por ejemplo, recién ahora está jugando Death Stranding y le encantó como si lo hubiera jugado cuando salió.
Es que si el juego es bueno siempre. Pero si el juego es medio pelo, sí. Si lo juegan tus amigos, zafás. También ahí existe eso. Ahí se esconden un montón.
Sí, Juan Seman también nos dice que vendería la Play 4 y se iría por una Serie X. Mateo Badía dice que objetivamente la cuarta generación de Pokémon es la mejor y me reta a un debate. No voy a entrar en eso. Ya fue. No voy a hablar más de la cuarta generación de Pokémon, basta.
Listo, le mando un saludo personal a este oyente que acaba de ganó una pequeñas victorias.
Sí. Fer Carrizo dice que en Devil May Cry siempre aparecieron los pisos mojados, incluso siempre que aparece Vergil llueve y nunca se explicó en el lore y nunca será.
me gusta, no tenía ese dato, pero estoy de acuerdo. No hace falta
pegar. Vos, Uli, todo. Que jugaste los que sos fan de Devil May Cry, ¿notaste que siempre que aparece Vergil llueve?
No, pero me da ganas de volver a jugar al 3, porque dicen que la versión de Switch está linda.
También le mandamos un saludo a Raiza, a Nacho Z, a Toronja, a Arenosa, que banca la superioridad de Percy Jackson ante Harry Potter.
Bien.
A Clavinci, a Matías Torres, que inicia un debate con el tema de lo de Rowling, donde dice que respecto a lo que decía yo, que si es por eso también... Todo un mensaje muy correcto, no estoy bardeando. Pues lo estoy leyendo medio por arriba. Si quieren pueden pasar acá, leerlo más en detalle. Que si no también habría que hacer lo mismo con todos los donde están denunciados los desarrolladores por crunch, por denuncias, acosos, etcétera. Y se da una discusión también junto con otro usuario llamado Taro, donde una discusión muy linda, con mucha altura, donde nadie se bardea y todos opinan bien, como deberían ser las conversaciones en internet y nunca lo son. Pero bueno, yo lo único que quiero decir de esto es que dos cosas cortas, no me quiero extender mucho. Primero que no existe consumo ético dentro del capitalismo. más allá de que sea graciosa la frase, digo, es una realidad. Claro. Digo, no existe. Si quieren entender más sobre este tema, vean la cuarta temporada de The Good Place. Ahí
creo que se explica muy bien. Porque ahora me dan ganas de ver The Good Place. Porque dicen que está buena.
Sí. ¿No? Muy buena The Good Place. Buenísima The Good Place. La primera temporada, medio floja, pasa que termina con uno de los mejores finales de temporadas de la historia. Okay. Y a partir de la segunda es una fiesta.
Ok. Es de Michael
Schur. Bueno.
Está bien.
Sí.
Veo todo lo que hace.
Pero no tiene nada que ver a sus otras series.
No, está bien. No, bueno, pero...
Esta es una serie que... Sí.
Lo es muy raro Schur, porque... Michael Schur, si no saben quién es el primo de Dwight en The Office. Pero además es el que está atrás de The Office, de Parks and Recreation. Y creo que de Brooklyn Nine-Nine. Entonces
de Brooklyn Nine-Nine, sí. Sí. No existe el consumo ético en el capitalismo. Cualquier cosa que consumas dentro del capitalismo tiene este mismo problema de que siempre vas a estar bancando algo nefasto detrás. Y, Y no se trata de una cuestión de bueno, entonces si uno no banca, si uno banca algo, tiene que bancar todo, porque no es así. O sea, no, si uno no banca algo, tiene que no bancar nada. La realidad es que nosotros como seres humanos y personas dentro de este sistema, uno elige, tiene la capacidad de elegir y ver hasta dónde pone un límite y dónde planta bandera en ciertos temas que cree que le son más o menos importantes. Entonces eso es lo que yo decía. Yo creo que me parece más importante no darle una plataforma a Rowling que jugar un juego de Harry Potter. Claro. Esa es como mi visión. En este caso, porque creo que lo que está haciendo Rowling en la balanza, creo que lo que hace Rowling con esa plataforma es mucho más dañino que el beneficio que yo puedo llegar a tener por jugar un juego que me guste.
Claro.
Esa es como...
Está muy bien, sí. No podemos tener una regla general para aplicar a todo, pero en cada caso podemos pensar hasta dónde está nuestro límite, dónde nos conviene, y me parece clarísimo el tuyo. Está muy bien.
Sí, cada uno tiene también su propio límite, su propia bandera, ideología, límites. Digo, está bien.
Claro.
Cada uno elegirá hasta dónde traza esa raya. Pikachu asalariado, lo leo porque tiene un gran nombre y su foto de perfil es un Pikachu vestido de oficinista y con anteojos.
Pikachu asalariado, estoy tan de acuerdo. Tan de acuerdo.
Sí.
¿Qué dices?
Él fue el que nos dejó en Twitter una imagen que representa su pensamiento de la primera generación de la Play 5. Yo creo que vi esa imagen, no me acuerdo cuál era. Porque alguien la pasó a grupo de WhatsApp también.
Bien, o sea que llegó a una distribución interna.
Sí, no me acuerdo igual cuál era porque fue hace mucho, pero te agradecemos, Pikachu asalariado.
Muchas gracias.
A Víctor Hugo, a Román 12, a Elías Cancela, a Juan Dilandi, que nos pregunta si alguno jugó Life's Odyssey, y sí, yo hablé de eso. No sé si en el programa anterior o en otro.
Creo en el programa anterior, cuando hablamos de PlayStation, hablaste de eso.
Sí, yo jugué, me encanta. Uli, no sé si lo jugó.
No lo jugué, me parecen juegos de hermano mayor. Y yo soy hermano mayor, pero no... Es una generación más, es confuso.
Boludo, Bank, tienes que hacer un programa donde vengas a hablar de juegos de hermano mayores.
Puedes hacer, porque existe.
Me encanta esa categoría.
Sí.
Manu FSM también me bardea por la bardeada a la cuarta generación de Pokémon. Bueno. Nah, yo le respondí ahí y le puse que era... Sí, que eran jodas, chicos, no se tomen en serio todas estas cosas. O sea, estamos haciendo personajes acá en el programa. Para que sea más divertido de escuchar. No es que... escuchen, jueguen lo que quieran, digo, está todo bien. Está bien. Que sea la peor generación de Pokémon no quiere decir que no les pueda gustar.
No. Chicos, Afro no va a soltar nunca después, esto. También. Suelten ustedes. No es una derrota si ustedes suelten, pero sepan que Afro no se va a bajar de esto.
Sí. No. Después, saludo a Vitone, a Javier Mocrixti, que comparte la misma sensación que tengo yo con los Dark Souls. Y que él tampoco tiene apuro, dice, por la PlayStation 5, pero que le pasa lo mismo que a mí, de que el atractivo en realidad es el precio este barato con el que sale y le da miedo que después no se la pueda comprar.
Y hay que ver, claro. Sí, todavía no sabemos nada, sí. Es un recontra concreto contra el bolsillo de cada uno, de con cuánto le vamos a pagar.
Sí.
Vamos viendo.
Después, Félix, que viene a figurar. Y Patricio Pluruti, que dice que es uno de los que contribuyó a las ventas del Ring Fit Adventure.
Ahí está, muy bien.
Y que dice que está muy bueno y le sorprende lo bien que funciona el Ring.
Me da muchas ganas de jugar Ring Fit Adventure, la
verdad. Sí, a mí también, me gustaría mucho. Pero es incomparable.
Es incomparable, la verdad que sí.
Sí, acá es incomparable. Bueno, esos fueron todos los amigafros. Si quieren ser un amigafro, recuerden que pueden dejar comentarios en el último episodio. Y vamos a elegir como mejor amigafro de esta semana a Manu FSM, así no se enoja porque le bardeo el Pokémon. Y es, para que vea que está todo bien.
¿Es el que te invitó a un debate?
No, ese es otro. Uy. Manu FSM es el que se enojó porque le barré.
Bueno, en ese caso él va a ser un Instant Amigafro, lo vamos a estar agregando a nuestra lista Mejores Amigos de Instagram, donde van a poder ver contenido increíble, inédito, nunca visto. Gracias, chicos, por bancarnos. ¿Y qué otra forma de bancarnos tienen? Si pueden, si tienen ganas, si les sobra un momento, se pueden acercar a patreon.com/zonafantasmatv y ser amigafros instantáneamente y bancarnos a nosotros en todos los contenidos que hacemos. También van a tener abajo en la descripción un par de links de Mercado Pago. Si dicen, y la verdad que Patreon es en dólares, no me sirve, yo tengo acá, les quiero hacer una pequeña donación, tienen los links ahí abajo. Sepan que todo eso nos ayuda muchísimo para ir armando y construyendo este podcast y hacerlo, seguir haciéndolo, hacerlo cada vez mejor. Y si no pueden acceder a ninguno de estos sistemas, siempre se lo pasan a un amigo, che, este podcast está buenísimo, un like, un retweet, un comentario, vengo acá a bancar. La verdad agradecemos todo porque todo eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguir haciéndolo. Así que gracias a todos los amigafros y gracias a todos los que comparten y disfrutan El Cerebro de la Bestia junto con nosotros. Después de una mega intro, después de unos amigafros, tenemos noticias, sigue habiendo noticias, ¿no? Está pasando eso.
Sí.
Tenemos algunas noticias y arrancamos la semana, ¿no? Esto fue el lunes. Arrancamos el lunes o el martes con una noticia que siento que desarmó el resto de las noticias para toda la semana, porque perdimos el eje, perdimos...
sacudió al mundo.
Después de esto cualquier cosa te gusta poco, nadie lo esperaba. Después de esto quedamos trepados de una baranda pidiendo compren Sega, sacados, sin entender... ¿Qué pasó?
Sergio conspiranoico buscando pistas por todo internet.
Todos queriendo, tratando de creer en el que existe algo más grande que nosotros mismos, porque Microsoft compró Bethesda entero, ¿no? En realidad hizo una adquisición de 7.5 billones yanquis de dólares.
Sí, de serían 7.500 millones.
ZeniMax, ¿no? Que son los que eran dueños de Bethesda. De id Software, de ¿quién más? De un montón de gente.
Sí, de Arkane. A ver si tengo la lista acá de los estudios, porque son...
Búsqueme la lista, pero entonces Microsoft, que venía en este caminito de, bueno, estamos comprando un par de estudios para que sean parte de Xbox Family, ¿no? Que adelante de los juegos diga Xbox Studios, no sé qué, buenísimo, para ir armándose de exclusivos, que es tal vez una de las cosas que le faltó en la generación Xbox One, tener algún diferencial real, ¿no? Versus para el otro lado.
Sí, acá tengo la lista de estudios, son Bethesda Software, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, Machine Games, Tango Gameworks, Alpha Dog y Roundhouse Studios. Con franquicias como Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, Doom, Dishonored, Prey, Quake, Starfield and more.
Son un par de títulos gigantes. De todas las adquisiciones que había hecho Microsoft hasta el momento, es la más grande o es de las más grandes, me parece.
Es la más grande.
Es lejos la más grande.
Lejos.
Por un lado ellos están garantizando... esto me parece que es fuerza para Game Pass, es meter un montón de títulos grandes en Game Pass y es avisarte que el próximo Doom lo vas a poder jugar ahí, el próximo Elder Scrolls lo vas a jugar en Game Pass, el próximo Starfield
no solo lo vas a jugar en Game Pass, sino lo vas a jugar en Game Pass el día de lanzamiento,
por eso me parece que con eso se están garantizando títulos grosos que la gente juega, que la gente espera, ¿no? Cuando te dicen, bueno, ¿qué hay en Game Pass? Son todos juegos que ya jugué. Bueno, algunos los tenés de lanzamiento y esos están buenos. Sí, pero son los exclusivos de Microsoft. Bueno, ahora exclusivo de Microsoft es el nuevo Dishonored, qué sé yo, el nuevo Elder Scrolls. Starfield.
Claro. Wolfenstein. Doom.
Doom. Es un montón.
Y esto deja la duda también de si ya dijeron Microsoft que van a ver... sobre la exclusividad de estos juegos, van a ver en un caso a caso.
Claro.
Van a analizar caso a caso. Sabemos que, por ejemplo, no tienen problema con portear los Ori a Switch. O incluso Cuphead también, que ha salido en Switch. Y creo que salió en Play 4 también hace poco.
Sí, no creo que vayan por ese camino, pero en este momento Microsoft tiene la chance de decir, che, en PlayStation 5 no va a salir el nuevo Wolfenstein. no va a salir el nuevo Doom. Dudo muchísimo que lo hagan, pero digo, tienen el, pueden asustar con eso si quieren.
Sí, no, o te tiran un time exclusive, tipo un año exclusivo de Xbox y ya está.
Es bastante.
Ya con eso.
Porque además sabemos que ellos le dan mucha bola al mercado de PC, entonces no se perderían todas esas ventas, saldría en PC y en Xbox tranquilamente.
Sí.
Me parece de pinta interesante, es una apuesta muy fuerte para la generación que viene. Microsoft hizo esto el día que se levantaban las preventas de Xbox Series X y Series S.
Sí, y explotaron al día siguiente.
Explotaron un montón, todo lo que es el bardo, no sé qué. A esta altura, ¿no? Pasó una semana de esta noticia, ya todo el mundo tiene como su idea qué pasó, no sé qué, nos gusta, no nos gusta. Me parece que está bueno, suma el... Marca que Microsoft está yendo recontra en serio con los juegos, recontra en serio con la Xbox, con la nueva generación, no quieren que falle, no sí. quieren que pase desapercibida como la One, que me parece que quedó ahí en un segundo lugar. Y con Game Pass, sobre todo. Me parece que todo esto es fuerza sí. para Game Pass, porque para mí no van a ir por es ningún
que
es, camino.
Claramente todos sabemos que... Sí, todos sabemos que Game Pass es como el caballito de batalla actual y es lo que Microsoft te quiere vender. Y ya anunciaron de que tienen 15 millones de suscriptores y que en...
No sobre todo tienen 15 meses. Millones de suscriptores, sino sí. que claro, en un periodo de...
6 meses, una cosa así.
De 6 meses,
este año,
o sea, subió de... la mitad.
O claro, subió el 50%,
pasó de 10 a 15 en muy muy poco tiempo. También anunciaron que
y
creo que
va a seguir creciendo.
El jueves ya va a estar Doom Eternal en Xbox y antes de fin de año va a estar en PC, en Game Pass. Está buenísimo porque voy a estar jugando Doom para sacarme el gusto que me dejó Halo. Y lo único que me da miedo de que tengan de golpe un pool de juegos tan grande con Bethesda es que los empiecen a meter en Game Pass despacito. Entiendo que es una locura meterlos todos el mismo día.
Yo creo que lo van a hacer, boludo. Es mucho para tirarlos todos juntos.
Por eso, es mucho para tirarlos todos juntos. Pero
pensá que cada vez que salga uno de estos juegos es noticia. Entonces no te conviene. Sacás uno por mes y tenés una noticia asegurada todos los meses.
Ya sé, pero ahora ya sé que todas las noticias... Siempre ponen uno por mes. No siempre es noticia. Ponen un juego cada 15 días. Cada uno...
Por semana, ¿no es? ¿Todos los viernes?
Puede ser, pero se anuncian, entran y salen los nuevos, me parece que es cada 15 días. En general, por mes hay uno fuerte, digamos, como no es que todos son grandes, pero tenés un Resident Evil 7, tenés los grandes que van llegando. Me da miedo que a partir de acá todos los grandes sean siempre de Bethesda, porque los estoy viendo delante mío, no hay sorpresa. ¿Entendés?
No creo.
¿Cuál es la parte que no me gusta? Pero no creo que pase. Y de entrada... Eso significa que voy a estar jugando Doom la semana que viene. Y me sirve muchísimo.
Sí, yo requiero jugar a los Wolfenstein. Quiero jugar a Dishonored 2, que estábamos diciendo que lo iban a sacar de Game Pass.
Lo estaban por sacar de Game Pass. Con esta noticia no creo que se vaya. Me parece que va a ser una mague como el que hizo Batman Arkham Origins, que se va pero no. Y ahora se quedó. está buena esta noticia, qué sé yo, es loco. Después de esto nos quedamos en compra en Sega, no pasó, vamos viendo.
Sí, pero bueno, ahora todo el mundo está diciendo que es lo... Porque dijeron que no se acabaron, o sea, después dijeron que no se acabaron las compras de los estudios.
Claro.
Dijeron que todavía hay más.
Sí, no fue algo de una sola vez. También la gente estaba diciéndole a Sony, compra Konami. No, como que quieren que todos hagan lo mismo.
Claro, y lo que la gente no sabe es que... Microsoft compró Zenimax por 7.5 billones yankees.
Sí.
Sony vale 9.5 billones. Como claro. Sony no tiene esa plata, chicos. O sea, no digo porque como diciendo que Microsoft va a comprar Sony, sino que digo que Sony no tiene plata para comprar nada.
No,
es Microsoft.
Sony es gigante, pero no es Microsoft. No es... Igual, el fuerte de Sony es PlayStation, me parece. ¿No?
El negocio grande. Sony pierde plata en todo. O sea, todos sus otros negocios no generan guita.
Claro.
Teles, celulares, en todo le empezó a ir muy mal. Y en la última década, y lo único que se mantuvo bien fue PlayStation.
Claro. Microsoft le puede ir muy mal con la Xbox, que tiene Windows, que lo están usando en sus casas en este momento. Tiene Los servidores de Azure. Tiene un montón de cosas. Tiene Office. Tiene una infraestructura gigante. Y tiene un...
Tiene Minecraft.
Un dinerillo. Tiene Minecraft, justo. Así como para nombrar uno. Y ahora tiene Bethesda. Entonces... nada, sí. Está bueno, movidas gigantes, me gusta que pasen cosas, ¿no? Generación nueva.
Sí, me gusta el movimiento.
Que muevan cosas, que hagan unos bardos, es verdad. Está bueno que todos los estudios queden en un futuro bajo una sola compañía, por ahí no, pero es lindo el bardo, la verdad. Quiero ver qué pasa.
Sí, sí, por ahora está todo bien. Cuando Microsoft sea el monopolio del gaming, ahí no, ahí vamos
nos,
a ver.
Que nos pasaremos de lugar y explicaremos que lo bueno es jugar en Nintendo Switch, donde vas a poder ver títulos como Hyrule Warriors Age of Calamity, del cual vimos un nuevo trailer. ¿No vi este trailer? Lo vi chiquito,
sí, por la Tokyo Game Show.
Claro, en el contexto de Tokyo Game Show vimos un trailer de gameplay ya. O sea, ya hay menos chamullo a esta altura. De el nuevo Hyrule Warriors Age of Calamity, que ya hablamos antes, es un juego, un Warriors, un Musou, pero que en el trailer que vimos estaba bueno. Porque estaba bueno. Ahora estamos viendo
en este trailer también.
¿Está bueno? ¿Sigue estando bueno?
Porque este es el trailer. A ver, hay dos cosas. Está este trailer, que es como un trailer de la historia, que te muestra tipo como un poco del backstory de cada personaje, de los campeones.
Sí.
Pues el trailer se llama Champions Unite. Y intercala un poquito de gameplay de cada uno. Que el trailer está buenísimo. Es como que te da las reganas de jugarlo. Después te acordás que es un Musou. Y después sacaron un gameplay de 10 minutos. Que ese no sé si lo viste, Uli.
Ese lo estoy viendo ahora.
Un video de 10 minutos.
15 minutos un poquito en el celular.
Y ahí ves que efectivamente es un Musou.
Es un Musou. Sí. Esto es lo que vas a
con
jugar.
Con el motor de Breath of the Wild se ve re lindo.
¿Es el motor de Breath of the Wild? Porque se ve igual.
Sí, no sé si es, pero se ve igual.
Se ve igual, sí.
Se ve igual,
Link
se ve muy
corre
lindo.
Igual, hay unas animaciones prestadas, me parece. Modelos y animaciones hay prestados, seguro.
Sí, sí, se ve todo muy lindo. Las animaciones son súper vistosas, se ve que Link tiene un montón de poderes. En este gameplay se ve tipo a Link, y después se ve casi para el final a Impa, que en este juego también pasó por usar a Impa, una versión joven de ella, puesto 100 años antes, que tiene como unos poderes mágicos y...
Bien.
Tira como cosas locas. Nada, se ve con mucha variedad de poderes. Y eso es como... Pero sí, es como Musou. Yo... No sé.
No sé,
ya dije lo que opino de estos juegos.
Este gameplay sirve para tomar una decisión más correcta, me parece, sobre el juego. Con el otro trailer era...
Sí.
Compramos, quiero, ¿qué pasó 100 años antes? Más Zelda, no sé qué, se ve bárbaro. No importa si es un Musou, callate afro, no sé qué. Uy, buenísimo. Ahora estás viendo
esto, lo vas a jugar.
Esto es lo que vas a jugar. Si estás de acuerdo con esto que estás viendo, buenísimo. Y yo me parece que estoy de acuerdo, ¿eh? Igual me duele que se musó, o no que me duele, pero digo, no me emociona, todo eso. Pero veo este gameplay y digo...
Sí, yo estoy con mucha ganas de jugar la historia de este juego. Así que si lo puedo jugar, lo voy a jugar. Es como que me voy a fumar el gameplay. Que creo que va a ser... zafable, no creo que sea horrible, que la pases mal.
No, estoy pero seguro que no la pases mal. Es verdad que es un Musou, es verdad que son todos iguales. Venden un montón, a un montón de gente le gustan. No son malos juegos, ¿no? Eso no hace que sea choto.
No, son genéricos.
Tenés que estar para eso, claro. Pero bueno, se ve bastante... No, se ve lindo, qué sé yo. Se ve bastante Breath of the Wildesco. En la cantidad de elementos que toma el juego como para que sea tan genérico. Igual es pelear contra 400 enemigos y levantarlos con el mismo espadazo. Pero puede ser divertido.
Que no se mueven.
Estoy para probar.
Aclaro.
Estoy para probarlo.
Link tiene como un robotito, ¿lo viste eso?
No, ¿dónde? Ya está yendo.
En el minuto, parate en el minuto 6. A ver cuándo se para. En el minuto 7.
Minuto 7, hay un pequeño guardián. Como un guardián.
Pequeño guardián que es como un robotito. Y te sigue y es como que va.
Restoys. Todo lo que es Robot Companions, yo sabes que es una de mis debilidades.
Y sabía que te iba a gustar.
Sí, sí. Instantáneamente compré, es la razón por la que juego Murder by Numbers. Qué sé yo. Me gusta este gameplay. Me gusta que exista. Me parece, siento, el otro era, che, están engañando a la gente, acá no, acá es bueno, el juego es este. Así que me parece que está bueno, y a mí me da, la verdad, un poquito más de ganas, porque en el otro yo no sabía qué iba a pasar, pero el peso de Musou y los odiados, no sé qué, me tiraba como para abajo. Ahora que lo veo adelante mío, digo, ah, bueno, esto es Musou, sí, es verdad. Estoy. Lo que no sé si estoy es para volver a chusmear Animal Crossing. ¿Decís que sí? Hace mucho que no entro.
Yo volví a entrar, yo hace un mes que no jugaba, de hecho todos mis personajes me decían, hace un mes que no te veo. Y no fue tan grave, pensé que iba a ser más grave. Está bien. Pensé que iba a estar más hecha mierda la isla.
También es un juego para eso, ¿no? Es para entrar y salir cada tanto.
Bueno, sí, vuelvan tranqui. Sale el update de Halloween. Y básicamente lo que puedes hacer ahora es comprar caramelos que cuando los plantas crecen calabazas. Porque la lógica de este mundo es
Animal Crossing.
Sí, y estas calabazas sirven para craftear un montón de ítems de Halloween. Calabacescos que están buenos. Esta vez no son como los de Pascua, que eran todos huevos horribles.
No, y me gusta la idea de tener que plantar un montón para farmear. ¿Entendés? Como me gusta esa parte, no sé por qué. Siento que no había que hacerlo tanto.
Solo... ¿Y qué puedes hacer tu granja de calabazas? Está lindo.
Estoy para una granja, la verdad que sí, ¿eh?
Y bueno, crafteas cosas ahora de tipo un espantapájaro de calabazas. Hay nuevas ropas y accesorios de Halloween, tipo disfraces, cuernitos, vestidos góticos. Aumenta también los colores que puedes poner tanto en los ojos como en la piel, como para que puedas poner disfrazarte de zombie si querés, o de vampiro. Después el 31 a la noche va a haber un evento de Halloween donde aparece un personaje llamado Jack, que es como un hombre calabaza, y vas a poder pedir dulce o truco con los otros, con tus habitantes de la isla, que van a estar todos disfrazados también. Bien. También esto termina mostrando que hay un update para la app del teléfono.
Me gusta eso.
Ahora vas a poder. Sí, ahora vas a poder tirar los emojis. Los gestos. Tipo los
gestos,
reacts del juego.
Desde la
app. Directamente desde la app. Que está bueno, porque en el juego era medio paja.
Es medio paja en el juego. Y ya hacían un muy buen uso de la app. Me parece, usándola de teclado para hablar. ¿No? Vos jugás a Animal Crossing tranquilo y en el celular lo que escribís tu personaje lo dice en el juego. Eso me parece que está buenísimo. De los mejores.
Sí, está bueno, mucho más rápido además usarlo.
Sí, podés seguir caminando y escribís. Está bueno sumar las reacciones ahí, me copa. Así que me gusta este juego, sigue creciendo. Me
dio ganas lo de plantar. Sí, yo lo voy a aprovechar.
En el último update no hice tanto. No me daba ganas lo de nadar porque hacía frío. Pero ahora que se fue la nieve, me parece que estoy.
Ahora viene el verano.
Bien,
sí, está lindo este update.
Sí, estoy para ese update. Me diste vuelta, ahora me dio ganas. Lo que no me da ganas.
Aparte, no. Lo último que digo, no quedamos tan descolgados acá de como era nadar en invierno. Acá calabazas, nosotros estamos en primavera, está bien, no está tan mal.
Claro, nadar en invierno era raro, eso es verdad. Ahora tiene más sentido. Y además, ahora tenemos primavera. Hay algo de primavera en Animal Crossing. Están los árboles rosa bárbaros que tienen un nombre, ¿o no?
Todavía no salieron, creo que salen más para fines de... O sea, porque es como que no estaban desde el primer día, ¿viste? Como tiene el periodo de la estación.
Tiene un periodo. Eso hace muy bien eso. Cuando llegó el otoño, me acuerdo que muy de a poquito se fue poniendo todo marrón, no sé qué, hasta que tuvo un otoño. No fue de un día para el otro.
No.
Eso lo hacen muy bien.
Sí, todavía no están. Pero sí ya está todo soleado, hay tipo cigarras o... bichos así.
Bien, se fue la nieve. Creo que no jugué desde que se fue la nieve, por ejemplo. Es bastante. Y la última noticia de Nintendo, lo último que nos regaló, no nos regaló nada, pero lo último que nos mostró Nintendo fue en su canal de YouTube. De la nada, yo no tenía idea que esto existía, que iba a pasar, pero se abre una puerta y sale Kirby Fighters 2 Launch Trailer. Available right now, ¿no? Instantáneamente vemos un trailer de Kirby Fighter 2. Yo no sabía que existía un Kirby Fighter 1. Primero.
El Kirby Fighter 1 era un minijuego dentro del Kirby Triple Deluxe de 3DS.
Ok.
Bueno. O sea, el Creed de Triple Last tenía tres juegos, uno era este. Y los otros dos no me acuerdo.
Es un juego de pelea donde vos elegís distintas copy abilities, distintas de estas habilidades de Kirby. Podés pelear hasta cuatro personajes al mismo tiempo. Todo tiene como la pinta, bueno, el motor del último Kirby, parecería porque se ve igual. Todo tenía pinta de ser como el Kirby, ¿cómo se llama? Kirby Clash, Kirby, el Kirby Free to Play, que salió hace poco. El Free to Play,
sí.
Que era una especie de Monster Hunter con jefes de Kirby, donde ibas juntando unos puntos y peleando con tus amigos. Kirby Super Clash, o Super Kirby Clash. Lo que tiene este juego es que es pago, no es free to play. Y esa parte me parece rarísima.
El juego sale
$20.
Ojo, por ahí está buenísimo. No sabes.
Yo estuve viendo
por ahí lo jugás y está buenísimo.
Yo estuve viendo un gameplay de un rato largo. No está mal el juego, pero le metías microtransacciones en el medio y lo sacabas gratis.
Sí.
Tiene un modo historia. Podés jugar co-op con amigos.
Son bastantes personajes.
Sí, ponele que puede ser el Smash de alguien que no tiene plata para comprar el Smash.
Es raro este juego existiendo el Smash.
Claro, pero estoy pensando un Smash para niños que le faltan $40. A sus padres.
Claro, llegaron a 20.
¿Entendés? Porque digo, es raro, porque un niño puede jugar Smash y listo. Pero ¿te gusta mucho Kirby? Es un juego raro, no sé para quién es exactamente.
Sí, no es para muy fan de Kirby.
Muy fan de Kirby. Te quedaste como loco con Kirby Fighters 1. Te regalaron $20 en el eShop y estás apurado para gastarlos. Ni siquiera, me parece. Pero este juego existe. Este juego existe, se puede comprar. No creo que lo esté jugando, o no pronto.
No. No, les contamos que existe. Ustedes operen en consecuencia.
Sí.
Nada más, cumplimos nuestro deber de comunicadores.
Igual si alguien, como siempre está abierta la puerta, pero en este caso es de esos casos que me intriga un poco más. Si alguien recontra está y me dice, no, Uli, no entendieron, Kirby Fighters 2 en realidad es buenísimo porque A, por B, por C, por favor vengan en los comentarios. No es un desafío, es genuina intriga. Quiero ver qué pasa con eso. Si alguno resta para eso, nos lo dice. Si les gustó este programa también, bueno, dicen, che, la verdad, buenísima la intro 2 horas. Si quieren asomarse para mandarle un saludo a Juan, también bien pueden venir. También nosotros, como siempre, tienen Patreon, tienen Mercado Pago, tienen las chances de compartirlo. Creo que con eso podemos ir cerrando este programa, un programa de 2 horas y media, que me parece que tuvo buenos juegos, por lo menos momentos tensos, momentos divertidos. Afro.
Sí, para la gente que quería escucharnos hablar de juegos que jugamos, tipo reviews, acá este es un programa para ustedes.
Este es un programa para ustedes, acá tienen juegos y juegos, algunos los pueden salir jugando en cualquier momento, otros por ahí estaban por comprarlo o no. Afro, no puedo preguntarme a mí mismo a quién le dedicaría este programa, así que te lo voy a preguntar a vos. ¿A quién le gustaría, te gustaría dedicarle este programa?
¿A quién le puedo dedicar este programa? A todos los fans de Kirby Fighters 1.
Bien, espero que estén ahí. Si están ahí, como siempre, están invitados en los comentarios a decir, aquí estoy, gracias por estar ahí del otro lado, gracias por escuchar el programa completo. Nos vemos la semana que viene con el episodio 170, creo, de
El Cerebro de la Bestia.